Bienvenidos a Introducción al Software Libre.
Soy Javier Vila, vocal de GPool, grupo programadores y usuarios de Linux. Tenéis el folletito con vosotros. Y vamos a ver un poco lo que es el software libre, cómo surgió, cuál es su historia, y en qué situación se encuentra hoy en día el software libre y por qué es importante. Todas estas diapositivas las tenéis en esta dirección, es un repositorio de GitHub. Lo dejo copiar rápidamente. Si os interesa también, este servicio de acortar URLs es mío y será software libre en nada, está a punto de ser terminado. Minúscula, K mayúscula, por si acaso. ¿Cuándo me digáis? Y antes de comenzar, quiero enseñaros esta bonita imagen que es para romper el hielo. Disculpad el chiste, pero era muy necesario. Vamos entonces a comenzar un poco por la historia tanto del software como de la computación. Tenemos en estas fotografías a Charles Babbage y a Ada Lovelace. Charles es considerado uno de los pioneros en cuanto a computación se refiere. Fue él, en 1910, quien ideó una máquina que, mecánicamente, podía realizar operaciones matemáticas. El diseño inicial contemplaba hasta 8 dígitos decimales, siendo posteriormente ampliado hasta 20, al ver que su diseño tenía éxito. Implementó también una memoria para guardar números y también un control secuencial. Aunque Babbage la diseñó, nunca llegó a hacerse en su vida. Por otro lado, Ada Lovelace, a la derecha, hija del reconocido escritor Lord Byron, es considerada la primera programadora. Aunque tampoco vio nunca funcionar su código ni sus algoritmos, muchas de sus predicciones y esfuerzos siguen vigentes a día de hoy. Una de sus predicciones fue, por ejemplo, que en el futuro los ordenadores no trabajarían solo con números, sino con caracteres, cosa que hoy en día se cumple. Podemos considerar entonces el motor analítico de Babbage como el primer ordenador programable y a los algoritmos de Ada como el primer software de la historia. Dando un pequeño salto temporal, ya 1930 y 40, tenemos a Alan Turing, archiconocido por haber descifrado el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial para vencer a los nazis y también por la invención de la máquina de Turing. Asentó las bases de la computación moderna, las cuales nos llegan hasta hoy. Por ejemplo, el concepto de los programas almacenados parte de él. Antes, los ordenadores tenían que ser recableados para poder ejecutar tareas diferentes, como por ejemplo el Atanasoff Berry Computer, o ABC, creado en 1942, fue el primer ordenador electrónico, pero requería ser recableado para ser reprogramado. Por lo tanto, llevaba mucho tiempo, mucho dinero, no era fácil. Nos metemos entonces en los años 50 y 60, donde surge el problema principal del software. En estos años, casi todo el software producido se solía distribuir con su código, bajo los principios de apertura y cooperación. Cualquiera podía coger el código, mejorarlo, distribuirlo, nadie lo impedía. Así, ya que los programas solían hacerse para una plataforma muy específica, el poseer el código permitía a cualquiera adaptarlo para su propia plataforma. Estos años, el no distribuir el código proporcionaba cierta inquietud, ya que se temía que el programa pudiera tener backdoors que pudieran permitir al creador del programa atacar el sistema. Fue también en estos años cuando surgió la cultura hacker, grupos de gente que compartían conocimiento y código entre ellos, para el beneficio de todos. Estamos hablando de cultura hacker, no cultura cracker. Cuidado con el término. Luego nos metemos en... Ahora hablaremos de Bill Gates. Pero en estos años lo prioritario era el hardware. Los programas no se consideraban un método para que una empresa se pudiera lucrar. En sí lo que vendían era el hardware. A finales de la década de los 60, esto comenzó a cambiar, y uno de los principales fue Bill Gates. Al comprar algunas máquinas, estas ya incluían software preparado para funcionar en ellas, pero con licencias restrictivas, que prohibían su uso, redistribución, estudio, matando un poco esa cultura hacker que había surgido pocos años atrás. El intentar acceder al código podía acarrear, y aún en día puede, hoy en día, denuncias por parte de los desarrolladores y violaciones de copyright. Por ejemplo, Bill Gates en 1976 escribió su carta abierta a los aficionados criticándolos por no comprar BASIC. Básicamente en el MIT tenían rollos de BASIC, rollos perforados, un día desaparecieron y apareció al día siguiente una caja con 50 rollos de BASIC. Y claro, Bill Gates se cabreó porque no ganaba el dinero que tenía que ganar. Pero aún así, la cultura hacker no murió. Mucha gente aún quería compartir su código con el resto de la comunidad, simplemente para mejorar el programa o beneficio común. Esto ocurrió sobre todo en los 80 a través de redes BBS, chats IRC, Usenet. La situación, a medida que pasaban los años, iba empeorando, ya que las empresas iban centrando más en un modelo de negocio que se centraba en sí en vender software. Fue entonces cuando apareció Richard Stallman. Richard Stallman, o RMS, es el creador de la idea que hoy conocemos como software libre, el proyecto GNU y la fundación de software libre. Stallman sufrió de lleno en los 70s y los 80s el problema de la cada vez menor libertad del software. Según él, todos deberían tener acceso al código para poder estudiarlo y modificarlo. Una pequeña anécdota se remonta a cuando Stallman estaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Tras recibir una impresora nueva, una Xerox 7000, creo recordar, él y unos compañeros trataron de acceder al código de la misma para poder modificarla y añadir unas mejoras, pero les fue denegado. La que tenían antes, por ejemplo, avisaba al usuario que había hecho la impresión de que su impresión había terminado y también avisaba a todos de posibles atasques de papel. Al no tener acceso al código de la nueva, no se pudo modificar y, como la impresora estaba en otra planta, entorpeció muchísimo el trabajo de todo el laboratorio. Stallman comenzó el proyecto GNU, con el que pretendía crear un sistema operativo completamente libre y que cualquiera pudiera estudiar, modificar y redistribuir, un poco volviendo a la cultura hacker. GNU en sí surgió como alternativa a Unix, sistema operativo cerrado surgido en los 70. Esto se refleja en el acrónimo recursivo que es GNU, que es GNU is not Linux, Unix, perdón. Y Stallman también creó, en octubre del 85, estamos de aniversario, la fundación que hoy en día sigue siendo uno de los pilares fundamentales del software libre. La fundación software libre. Sin ánimo de lucro, pretende dinamizar y expandir el uso de software libre en todos los ámbitos. Ya se ha mencionado el software libre varias veces, pero ¿qué es exactamente el software libre? Stallman nos lo va a explicar en un pequeño vídeo. Es verdad, aquí tenemos sonido.
En principio sí, dale, a ver.
Porque si no, poco se va a escuchar. Creo que antes había tocado. Pero bueno, ¿dudas hasta ahora? ¿Planteamientos, sugerencias, cualquier cosa? Pero va a llegarnos un...
Hace 25 años lancé el movimiento de software libre. Hice el movimiento de software libre. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Los programas que no son libres son software privativo, es decir, privan de la libertad a sus usuarios y los mantienen en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. E impotencia porque los usuarios no poseen el código fuente del programa, es decir, no pueden cambiar nada, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente está haciendo y puede hacer cosas muy malas. Que un programa es de software libre quiere decir que el usuario tiene las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas del programa. Con estas cuatro libertades, el programa es software libre porque el sistema social de su uso y distribución es un sistema ético, respetando la libertad de cada uno y respetando la comunidad de los usuarios. Y todo el software debe ser libre porque cada uno merece la libertad, merece poder participar en la comunidad libre. Por lo tanto, las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Hay cuatro razones para esta conclusión. La más superficial es para economizar. Las escuelas no tienen bastante dinero. No deben desperdiciar su dinero pagando permiso para usar software privativo. Esta razón es obvia. Pero algunas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón superficial, regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. Y lo hacen para hacer adictos a los alumnos. Es un plan malévolo, es un plan para usar las escuelas como instrumentos de imponer una dependencia permanente a los alumnos. Si la escuela enseña el uso de este programa privativo, el alumno gradúa con la dependencia y después de graduarse no recibe más ofertas de copias gratuitas y probablemente trabaja en una empresa. La empresa para la cual trabaja no recibe copias gratuitas. Entonces, la empresa usa la escuela para enseñar una dependencia permanente a la sociedad entera. La escuela debe rechazar su participación en ese plan malévolo porque la escuela tiene una misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. Solo se puede hacer enseñando el software libre. Las escuelas deben eliminar, borrar los programas privativos para instalar software libre. Pero hay otra razón más profunda para la educación misma de los buenos programadores. Porque para aprender a programar bien necesitan leer mucho código y escribir mucho código. Para aprender a escribir código para programas grandes necesitan escribir pequeños cambios en el código de programas grandes. Todo esto es posible únicamente con el software libre. Solo el software libre permite la educación en la informática. Pero hay una razón más profunda aún para la educación en la ciudadanía. Porque la escuela tiene la misión de enseñar no solo hechos, no solo técnicas, sino sobre todo el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Pero la escuela debe seguir su propia regla. Debe traer únicamente el software libre a la clase. Cada escuela debe migrar al software libre y enseñar únicamente software libre, porque cada escuela debe contribuir a dirigir la sociedad rumbo a la libertad y a la solidaridad social. Muchas gracias.
¿Alguien de aquí conoce a Yastama? ¿A nadie le...? Pues... acabamos de ver, el software libre se caracteriza por tener cuatro libertades. La libertad de usar el programa, de estudiar cómo funciona, de redistribuir la copia original y de redistribuir copias modificadas por uno mismo. Los programas que respeten estas cuatro libertades serán considerados software libre. Hay que clarificar un punto muy importante que suele llevar a confusión, y es que el software libre no tiene que ver con su precio. Tenemos que ver libre como en libertad de expresión, no como en libre de gratis, no como cerveza gratis. Por verlos de una manera más visual, tenemos la libertad cero, que es ejecutar el programa de cualquier manera, para cualquier propósito, sin que nadie nos lo impida. La libertad uno, cambiarlo también a nuestro gusto. Para esto necesitamos tener acceso al código del programa. La número 2, redistribuir el programa original a cualquiera para cualquier fin. Y por último, redistribuir nuestra versión con cambios. Entonces, ¿qué pasa si un programa no respeta estas cuatro libertades básicas del software libre? Pues que es el programa el que controla a los usuarios, no los usuarios los que controlan al programa. Entonces, podría ser que alguien estuviera controlando el programa desde arriba, como es el caso de Bill Gates. O también algo que esto pasa. Amazon sabe en todo momento, si tenéis un Kindle, qué página estáis leyendo de qué libro. Lo mismo, comprador 8 en pasillo 2. El móvil sabe dónde estáis. También puede restringirnos a hacer cosas que nosotros queremos hacer, pero no nos deja. Temed al Blu-ray. Y otra cosa también que pasó con Amazon. Amazon tiene acceso completo a todos vuestros Kindles. Y hace unos años, 1984, el famoso libro de George Orwell, desapareció de todos los Kindles del mundo. O también, lo que puede pasar si el software no es libre, es que nos fuercen cosas que no queremos. Como pasó con Sony y la PlayStation. Si querías regresar de versión a una anterior, te quedabas sin acceso a Internet para los juegos. O también, en el caso de Microsoft y sus puertas traseras universales, por las cuales se puede colar uno en cualquier ordenador con Windows y acceder a todos los datos. Se sabe que Microsoft cuenta a la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, muchos bugs aún no reportados, y la NSA los utiliza para colarse en ordenadores y poder espiar. Entonces, lo importante es que los usuarios puedan controlar al programa para que todas estas situaciones que acabamos de ver no se cumplan. Y ahora, llegados a este punto, que ya tenemos un conocimiento básico, vamos a jugar a un juego. El quiz del software libre. Comencemos por Windows. Libertad número 0. ¿Tenemos libertad para usar Windows de la manera que queramos, donde queramos? ¿Dónde queramos?
No.
No. Y son licencias muy caras, de un solo uso, además. ¿Tenemos acceso al código de Windows?
No.
¿Podemos compartir versiones intactas de Windows?
No.
Tampoco. ¿Y podemos compartir modificado? Si no tenemos acceso al código, poco podemos hacer. Por lo tanto, Windows no es software libre. De hecho, es uno de los peores. Reproductor de vídeo VLC, probablemente bastante conocido. ¿Tenemos capacidad de usarlo donde queramos, cuando queramos, de la manera que queramos?
Sí.
¿Tenemos acceso al código?
Sí.
Sí. ¿Podemos compartir la versión original sin cambios a cualquiera para lo que les dé la gana?
Sí.
¿Y podemos compartir nuestras versiones modificadas? Sí. Por lo tanto, el VLC es software libre. Pasamos ahora a Audacity, un editor de audio bastante conocido. No sé quién es de aquí lo conoce. Vale. Bien, bien. Entonces, ¿tenemos libertad de uso en Audacity?
Sí.
¿Código?
Sí.
También. ¿Podemos compartir el Audacity?
Sí.
¿Y la versión modificada por nosotros?
Creo que sí.
También. También es software libre. Ahora nos vamos a Adobe Photoshop.
No.
Si es por lo que quieres, tampoco.
Entonces, ¿tenemos libertad de uso?
No.
Son licencias muy caras en el Photoshop. A lo mejor te suben a $1,500.
Es horrible.
¿Tenemos acceso al código de Photoshop?
No.
¿Podemos compartirlo? Adobe te cruje. ¿Y podemos compartir modificado? Te crujo más. No es software libre. Y ahora vamos a otro de la rama de Microsoft, por lo tanto, ya sabéis por dónde van los tiros. Microsoft Office. ¿Uso? ¿Tenemos acceso al código?
No.
Tampoco. ¿Podemos compartir?
No.
¿Y el modificado? No es software libre. Bueno, hemos finalizado el quiz del software libre. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Cualquier cosa que añadir? ¿Nada? Entonces vamos a movernos un poco a Linus Torvalds. ¿Alguien ya conoce a Linus Torvalds? Pues, hablábamos antes del proyecto GNU que había surgido en los años 80. Lo había creado Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre. Pero se acercaban ya a los 90, bueno, era el 91, y GNU aún no era un sistema operativo funcional. En esta época GNU no era más que una compilación de paquetes, ellos entre sí funcionaban, pero en sí no arrancaban como un sistema operativo propio. Fue entonces que Linus Torvalds, en 1991, comenzó un modesto proyecto, que se acabaría convirtiendo en el kernel Linux. Aunque la primera versión del kernel no fue software libre, a partir de la versión 0.12, la segunda versión, el kernel empezó a ser completamente libre. Fue entonces cuando se unió GNU con el kernel Linux recién creado por Torvalds y nació lo que conocemos como GNU Linux. Nació así el primer sistema operativo completamente libre y funcional. Llegamos a un punto de debate bastante serio, y es cómo llamarlo. Supongo que aquí casi todos lo llamaréis Linux así. Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero lo más correcto sería llamarlo GNU Linux. Preguntaréis, ¿por qué? Pues porque Linux en sí es el kernel, que no es una colección enorme de paquetes, ninguno de los dos existe sin el otro, y hay más porción de GNU en el sistema que de Linux. De llamarlo, tendríamos que llamarlo a secas GNU. Por eso, si vais a llamarlo Linux, hacedlo para referirse exclusivamente al kernel, al núcleo. Vale. Y alguien que también ha desenvuelto un papel muy importante en el ecosistema de Linux es Ian Murdoch. ¿Alguien le suena? Suena siempre a los mismos. Fue Ian quien creó una de las distribuciones más conocidas, Debian. El nombre viene de su mujer, Débora, y de él, Ian. Debian. De Debian derivan, por ejemplo, Ubuntu, que es la conoceréis todos, y también Linux Mint. Entonces, ¿qué ventajas nos proporciona el software libre respecto al software privativo? Pues en primer lugar, disponibilidad a coste mínimo. Es un poco superficial, pero es cierto. Los programas de software libre, aunque libre no implica gratis, tienden a ser gratis. Un modelo de negocio bastante extendido en el mundo del software libre es no cobrar por el software, pero cobrar por el soporte. Por ejemplo, en el caso de Red Hat. También probé libertad máxima. Originalmente, los fabricantes no consideraban el software como una vía lucrativa. Lo ya comentado sobre los años 60 y la crisis del software. Pero es tan libre que le podemos meter programas no libres que sean privativos a nuestro sistema libre. Así de libre es. Y tampoco se imponen las actualizaciones. Si una versión antigua va bien, con ella te quedas. Y si quieres actualizar, pues también actualizas. Nadie te fuerza, como por ejemplo estas campañas tan agresivas que hizo Microsoft en mayo, junio y julio sobre Windows 10. ¡Actualiza Windows 10! Y ya que tampoco hay una empresa con fines comerciales detrás, ni un acuerdo de licencia, nadie nos espía. El software libre respeta la libertad y privacidad individual, pero lo hace de verdad. A mayores, un punto muy importante es la auditabilidad. Cuando los desarrolladores de un programa privativo dicen haber cambiado o mejorado una cosa X, los usuarios de ese software están forzados a creerlo. Con el software libre, cualquiera puede comprobar de manera efectiva si esos cambios se han realizado o no. Y también más seguridad. Un argumento habitualmente en contra del software libre es la falta de seguridad porque el código es abierto. Pero es justo lo contrario. El hecho de ser software libre, tener el código abierto, permite a cualquiera verlo y en caso de ver un fallo, corregirlo rápidamente. Por poner un ejemplo, hubo un bug en 2014, Heart Bleed, no sé si os suena, que fue un protocolo que afectó a TLS, el HTTPS de las direcciones, a eso afectó, que permitía recibir más datos del servidor de los que se tenían que recibir. Ese bug fue corregido en cuestión de horas al salir. No tuvo repercusiones importantes, pero se corrigió inmediatamente. Y luego hay bugs muy serios, en Windows, por ejemplo, que tardan en corregirse semanas. Porque precisamente no hay acceso al código y solo los de Microsoft pueden corregirlos. También no más monopolios. El hecho de usar software libre, pues, al coste, al ser mínimo y no tener una empresa detrás, lo ya he dicho, pues no dependemos tampoco de una empresa para... No dependemos de una empresa. Sin ir más lejos, Lantega, ¿conoces Lantega? La Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, en julio hizo un macrocontrato a Microsoft para invertir 5,4 millones de euros en ordenadores con Windows 10 y solo Windows 10. Es bastante irónico, ya que la Lantega está promocionando software libre cada dos días y luego hace esto. Luego tenemos otro problema, que son los estándares o formatos cerrados, en los que las empresas desarrolladoras directamente no dicen cómo funcionan, obligándonos a usar su software privativo. Por ejemplo, Office con sus DocX, o anteriormente el PDF, que nos obligaba a Adobe a usar su lector. En el software libre se utilizan siempre estándares abiertos que pueden ser fácilmente reutilizados y que no atan un archivo a un programa privativo en concreto. Por tanto, cualquiera puede sacar su programa para el formato.
Una cuestión.
Dime.
Lo del PDF es importante. PDF ha sido siempre formato abierto.
¿PDF ha sido siempre formato abierto?
Siempre ha sido formato abierto. Lo que pasa es que solo se utilizaba tradicionalmente Adobe Reader. Pero como formato ha sido siempre soportado y es un estándar internacional ISO.
Pues no estaba yo al corriente de eso. Siempre se aprende algo.
De hecho, es el formato que se utiliza por las bibliotecas para preservar la documentación de la región.
Pues sí, me equivoqué. PDF es abierto. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las distribuciones más conocidas de Linux. No os preocupéis, no, que no os asuste el gráfico, que no vamos a hablar de todo eso. Ubuntu. ¿Por dónde empezar? Esto es una crítica a Ubuntu, por si no se va notando ya. Nada que decir ya, todos la conocemos y probablemente los que usamos software libre comenzamos por Ubuntu, muy probablemente. Pero tiene un pequeño problema. Y es que, por ejemplo, todas las búsquedas que realizamos son enviadas a Amazon y Amazon rastrea. Y entonces los anuncios ya se quedan adaptados a nuestras búsquedas. problema también que tiene Ubuntu es que tiene una compañía detrás, tiene Canonical, que busca un beneficio, tiene ánimo de lucro. Y lo hacen a costa de la libertad de sus usuarios. Mi recomendación, dejad Ubuntu. Id a Debian, id a Mint, id a cualquier distribución. Pero Ubuntu, no. Luego tenemos Debian. Bueno, poco decir sobre Debian. También. De Debian derivaron Ubuntu y luego derivó Mint. Y también derivaron un montonazo de distribuciones, hasta Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu, bueno. Luego, es que hay distribuciones, si una no nos gusta, tenemos 20.000 más para probar. Un poco descentrado, pero bueno. Y luego tengo una frase muy buena de Linus Torvalds. Ya que estamos, os cuento una pequeña anécdota del software libre que hoy me ha tocado mucho las narices. Vamos a aprovechar. Esta presentación yo la hice con LibreOffice. Probablemente lo conocéis, LibreOffice y Impress. Y llevaba ya hechas unas. ¿Cuántas eran? 100 diapositivas o así. Y de repente decidió no guardar nada, cerrarse, crashear y adiós presentación. Empezar de esta. Bueno, dije. Ahora puedo mejorarla, ya sé por dónde tirar. Y volví a hacerla. Llegué a la diapositiva 75, esta que estáis viendo aquí ahora mismo, la 75, y todas las imágenes desaparecieron. Y esto pasó en el tren de camino aquí hace menos de una hora. Y hubo que meter las imágenes una a una de nuevo. Conclusión del día. Cuando encontréis un bug así de grande, reportadlo. Porque así estaréis contribuyendo de una manera activa a la comunidad de software libre. Reportar un bug es ya una colaboración muy grande.
Eso de reportar bugs lo hace el programa automáticamente, ¿no? Te sale cuando hay un error.
Depende del programa, del bug.
Tienes que buscar ahí una opción para reportar bug.
Es que depende también del programa. Hay algunos que pasan de todo, se cierran y dicen, pues yo no funciono. Y claro, otros que sí que te dan un diálogo con todo lo que pasa. Probablemente, como yo no tengo un código de error, no tengo nada, iré a la página de los bugs de LibreOffice, diré, he tenido este bug, tenía esta presentación y al guardarla todas las imágenes desaparecieron.
Yeah.
Y si no funciona, pues describir un poco más la situación para que los desarrolladores puedan replicarlo e intentar hallar la causa del problema.
Nivel de estrés, bien, ¿no?
¿Qué?
Nivel de estrés.
Yo que quería mirar por la ventana en el tren. Y bueno, ¿preguntas? ¿Aportes? ¿Consultas?
En el futuro usa la TextMiller.
¿Qué?
Usa la TextMiller para las presentaciones.
Sí. Está en mi lista de tareas pendientes para aprender.
¿Cómo se llama?
La TextMiller.
La TextMiller,
pero no es apto para el entorno gráfico.
No hay problema por eso.
Sí, sí.
Sabedes como se fai unha web? Mais ou menos. Tendes unha idea de como se fai unha web, que é un linguaxe que vai marcando, pois isto vai a ser tal cousa, isto vai a ser tal cousa. LaTeX funciona máis ou menos igual. Tú lle dís, isto vai ser un párrafo, isto vai ser unha tabla, isto vai ser un encabezado. Entonces, non é tan sencillo como un programa como Office ou LibreOffice, que basicamente tú vas escribindo que queres en cada momento, sino que tens que facer un pequeno código e tirar para diante. Ventaxas, ese código vai facer o que tú lle pidas. Cousa que a veces Office, pois, fai o que lle apetece.
A ver se non juega máis malas pasadas. Aquí me faltaron imágenes por poner, de hecho. Teóricamente, a la izquierda debería estar cogendo Twitter. Aquí, la imagen, el logo de GitHub. E instáleme, por si me queréis contactar. Para cualquier cosa.
Ya, pues, todo está desencaminado. La mitad realmente se liberó en 1993, pero no fue conocido como estándar desde 2008 o 2020.
Ah, entonces sí que es falta. Ah, no pasa nada. No pasa. Vale, rectificamos de nuevo. PDF era cerrado y luego empezó a ser abierto en 2008.
2008.
2008.
32.000.
Mira que me gusta.
el software libre puede estar bien. Entonces, para una persona física, yo como una empresa, tengo un software libre que se lo compro a cualquiera. Y no tengo prácticamente la misma garantía que si compro un Windows, que sé que está detrás de un señor muy grande y que me da mucho más garantía. Con sus restricciones, pero voy a tener mucho más garantía.
Sí.
¿No? Y el problema, para mí entender, del software libre es ese, que yo no me puedo arriesgar a meter mi empresa. Así es, si es mi ordenador particular, al final te da más o menos igual. Pero mi empresa no puede arriesgar a meterla con un software libre que no sé si mañana se va a dar a la fuga y me quedo sin saber qué hacer, ¿no?
Una parte importante de casi todas las distribuciones es un contrato que se pone en un principio que se dice este software se distribuye tal cual, sin garantía. Eso es cierto. Y evidentemente, las distribuciones que nos puso aquí o nuestro compañero, hay moitas que no son recomendables para utilizar un entorno de producción, porque se actualiza muy rápido, pueden variar cosas muy importantes. Hay usos para todos. Sin embargo, por ejemplo, como nombró Red Hat, se mantiene una estabilidad muy fiable, funciona con un funcionamiento, no tiene mucha gente crítica, su soporte detrás es muy bueno. De hecho, Red Hat ahora mismo creo que gana, no sé si son 2.000 millones de dólares americanos en soporte a empresas, que es una cantidad bastante razonable para una empresa que no vende software, que solo vende soporte, y sí que funcionan, por ejemplo, los servidores de Amazon, los de Google, etcétera, etcétera. Google creo que mantenga su propia distribución, pero por ejemplo creo que los de Amazon funcionan con servicios de Red Hat. Es decir, las grandes empresas de Internet confían en grandes empresas de software libre para mantener a sus redes. Por ejemplo, Windows tiene un sistema paralelo que Windows Server para mantener páginas web y demás, y a su cuota de mercado es ridícula en comparación. La mayor parte de las empresas de Internet confían cegamente en software libre. Por ejemplo, Facebook corre sobre software libre. Google corre sobre software libre. Amazon corre sobre software libre. Es o seu núcleo. Primeiro, porque é máis barato. Segundo, porque eles controlan o que queren facer. É dicir, controlan que servicios les interesan do programa. Porque, por exemplo, imaginadvos, nos colocamos Windows. Windows ven con todo. Todo o que hai aí, eso é Windows. Non hai forma de quitar cousas que non queren. Sin embargo, en software libre, eu non necesito un escritorio gráfico. Non o teño. Non necesito un editor de documentos. Non o teño. Non necesito, entonces, un servidor web, por exemplo, podes levantar co mínimo consumo posible. Hai distribucións hoxe funcionales para certos usos que consumen 12 megas de RAM. 12 megas de RAM, que esos son ordenadores de 270 ou 280. E siguen mantendo ese tipo de necesidades, porque hai usuarios que siguen necesitando ese tipo de necesidades. Por exemplo, calquer ordenador que se vos ocurra, probablemente hai unha distribución axeitada para él, aínda que sexa un ordenador moi bello. O soporte se mantén con moitísimo máis tempo, moitísimo máis largo, a un ordenador que sexa antigo que a un ordenador que este soportado solo por Windows, porque te vas a quedar na versión na que saliu probablemente e como moito vas poder actualizar unha versión pagando. Sin embargo, aquí, un ordenador que teña desde fai 20 anos poderá funcionar con alguna. A que sexa? Dependerá un pouco, habrá que buscar, habrá unhas que funcionen mellor ou peor, non recomendo punto tampouco, pero probablemente haya algún uso, alguna distribución que se adapte perfectamente a eso. Con cal é outra das grandes ventaxas, non te forza a comprar un equipo novo cada vez que te actualizas, cosa que Windows leva facendo unos cuantos anos. Windows XP, por exemplo,
se deixou de prestar mantenimento global, quedan os equipos un pouco colgados, equipos en producción con Windows XP, obligaronse necesariamente a actualizar ou
completamente obsoletos. Agora mismo en mercado, por exemplo, Windows XP ten unha cuota de mercado do 25%, máis ou menos. É dicir, un de cada 4 ordenadores no mundo funciona cun sistema que non é seguro. Que si tú funcionas con XP e te metes na conta do teu banco, probablemente estén accedendo tamén detrás dela. Probablemente calquer sistema, calquera cousa que estés accedendo desde XP, sexa completamente insegura. E é un problema, sobre todo nas administracións que están todas funcionando con XP. Todas. Porque o proceso de renovar todos esos ordenadores non é nada barato.
Xa non é compatible ahora con XP.
No, claro, os ordenadores desa época non dan funcionado hoxe cos novos Windows. Entón, te forza a comprar novo equipamento. Eses ordenadores serían perfectamente funcionales incluso ca distribución que vos vamos a pasar. O CD que vai aí podería salvar ese ordenador sin ter necesidade de cambiarlo e podendo realizar prácticamente as mesmas tarefas, porque ao fin e ao cabo en administración os usos que se necesitan son moi limitados.
¿Tenéis preguntas?
Sí. personalmente no he entendido la... no he entendido el problema. Sí, ¿cuál es el problema?
El problema, a mi entender, el problema es ese. Y yo si te contrato aquí una distribución benigno, ¿vale? El único que me da soporte eres tú.
No, incorrecto, te lo puedo dar cualquiera.
Ya, pues, claro, tú, yo he contratado contigo, no le voy a decir ni que me lo haga un lado.
¿Por qué?
Porque si yo te doy aquí en mi ordenador, te dejo el software para que hagas lo que te hubiéramos acordado, no me gustaría que lo acabara haciendo este señor de al lado.
El problema no es un problema de software ni de soporte, es un problema psicológico.
De datos, no sé. Y...
de que tú no confías en otra empresa.
No, no confío.
Confías
no,
en
no.
una persona que tienes al lado, pero no confío.
No es que no confío, no confío en quien me pueda dar el soporte que pueda que sea necesario para la empresa. Vale. Normalmente un distribuidor de Linux, algunos muy grandes, son todos muy pequeños. ¿No? El 90%
no son ni grandes ni pequeños. Vale. Puesto a nivel local, los distribuidores de Windows también son pequeños y no reciben más recursos de formación de Microsoft con certificaciones.
Pero tienen por detrás alguien que en teoría lo respalda.
No, eso es mentira.
Bueno,
eso es una imagen de marca que tienes
por detrás. Es una imagen de marca, pero en teoría lo tiene, ¿no? Tú tienes un programa de Microsoft. Y si no te lo arreglan aquí, te lo arreglan en Madrid o no te lo arreglan.
No, no te lo arreglan.
A
ver,
no
te lo arreglan. Porque se basa en una premisa económica. Microsoft no va a corregir nada si no compensa económicamente. Y un usuario no compensa económicamente. Ni ninguna gran empresa del sector del software. No,
normalmente lo que se suelen hacer son contratos con terceras empresas. Que esas sí que son las que mantienen. Es decir, tú compras ordenador, ven con Microsoft, ven con X programa. Por ejemplo, un TPV, un terminal para cobrar. No. Entonces, tú o que fai esa empresa é manterche a parte deles que fan e o outro intentar rezar para que Microsoft non cambie demasiado as cousas. Eso sí que é o que soe pasar normalmente. E, de feito, hai moitas guerras en Microsoft sobre si se quita ou se pon algo de algunhas das funcións porque a comunidade non pode opinar. Ahora intentan ir un pouco máis de libre si se di que sí, que entenden un pouco máis as queixas dos usuarios e demais, pero realmente Microsoft se vai na súa dirección, no que eles interesa, e a veces eso se carga a compatibilidade de todo o que hai detrás. E les dá bastante igual,
sí, sí,
normalmente.
Sí, unha empresa que ten o 70% do mercado.
Máis, o 90% e pico. A tasa de Windows 7 dun 50%, XP anda sobre un 25%, Windows 10 anda noutro 25%, máis ou menos, e os porcentaxes que quedan de borde son un pouco para Mac, un pouco para Linux e outros sistemas, porque aparte en un Linux é só un dos exemplos, é o máis usado, máis conocido e demais, pero bueno, hai outros núcleos, etc. E ese pequeno mínimo porcentaxe que non chega ao 5% entre Mac, GNU Linux e os outros núcleos é o que lle queda que non queda de Microsoft. Entón é bastante monopolista o funcionamento da empresa e polo tanto fan o que lles dá realmente a gana. Co cal non é só que por encima non cumplan as liberdades do software, que sea un problema de por sí, sino que ainda por encima non teñen a necesidade de facer nada polo usuario. Non? É tamén un movimento de resistencia a usar software libre, nese caso, de resistirte a que unha empresa controle os designios do teu software. Non?
Si non quixen usar o Ubuntu nas súas primeiras versións, non o conseguín dar instalado. Era bastante complicado.
A mí pasou...
Tenía algo de idea, pero non era...
A miña primeira entrada con GNU Linux tampouco foi moi afortunada, tamén o teño que dicir. Aquí isto vai un pouco de autoconocemento, de ir pouco a pouco, e a veces as cousas fallan. Pero falla tamén en Windows.
Sí, no,
quero dicir, tamén instalar Windows hai días que funciona todo perfectamente e outros días que non quere funcionar nunca.
De formatear o ordenador en Windows unha docena de veces.
Entonces, eu, por exemplo, a miña primeira entrada foi en 2007, cando entrei na carreira, intentei instalar Ubuntu e non sei por que ese CD nunca quixo arrancar. Sigo mo pensando e non sei xa onde teño metido, pero algún día se o atopo volveré a intentalo a ver se é a cousa miña ou cousa do CD. A veces pasan eses problemas tamén aquí. Sin embargo, tamén unha das grandes ventaxas que ten isto con respecto ao software privativo é que isto é comunitario e todos estamos implicados nisto. E se alguén tuvo ese problema, probablemente fixo un post, dixo que tiña ese problema e a xente intentou axudar de verdade. A maior parte das distribucións e das comunidades intentan axudar os usuarios que teñen un problema. Cousa que Microsoft moitas veces te di, bueno, eso non sabemos como facelo, chao. Porque eso teño visto esa resposta nos foros.
De todo xeito, por outra banda, Microsoft fala que está facendo un junior co Windows 10 a implementar o Bash, o más nuevo de que...
Ah, bueno, sí, a ver.
Dice, bueno, mi... hay un mercado, ¿qué tal?
Realmente es que o futuro do software pasa porque todo software se xa libre. E non porque digamos nos que somos catro locos que o defendemos de por sí, sino porque realmente o propio Microsoft, a propia empresa se está dando conta de que Windows ten que evolucionar hacia algo libre. E non por nada, sino por los cargos. Windows está perdendo o sistemas cloud, por exemplo, o de montar nubes. As nubes non se están montando sobre sistemas Microsoft, e iso que é unha das partes que máis negocio lle dá, porque é unha das partes de que máis se está vendendo agora mesmo, porque ordenadores non se venden demasiados e licencias de Office todo o mundo sigue pirateando, co cal non vai moi alá ese mercado. E ese sobrevive moito de contratos con empresas que se están movendo software libre. Entonces, por exemplo, ese intento de meter Bash é facilitar a que os usuarios que xa están utilizando outras partes libres poidan utilizarlo desde Microsoft e non se vayan. É dicir, que sí que se están dando conta de que a tendencia do mercado é a que todo o mundo empece a migrar hacia sistemas máis libres. Tamén o feito de que non cobraran pola actualización porque eran conscientes de que nadie iba a pagar. E de feito aí están as tasas de mercado, que mentras este ano foi gratuito Windows 10, todo o mundo foi actualizando e ahora mismo as tasas caeron todas en picado.
Que máis ser o último Windows, que realmente llega a la tendencia que están apostando polo tema de
y eso azul, y es
entonces ese es el futuro de él, con cual probablemente a nivel
y eso va a ser libre
pues,
a nube tiene que ser libre. O Stallman tengo otra opinión al respecto sobre que a nube está siendo muy privativa y sí que hay partes muy privativas, pero eso se va a montar sobre su estructura libre. Por lo menos una pequeña parte va a ser siempre libre y a web es toda libre. Hay muchísimas partes privativas, pero a mayor parte de los sistemas base de la web son libres, y si no fueran libres no tendríamos internet. É así de sencillo. Si, por exemplo, o fallo este que comentaba sobre o HTTPS, se iso fose unha iniciativa dunha empresa privada, como podería ser Microsoft, Adobe ou calquera outra, non permitiría que o adoptaran a maior parte da empresa, porque iso ten un coste en licencias. Entón, moitas das partes da web, que tú hoxe poidas montar unha página web a un costo ridículo, ten que ver con que podes montarlo con software libre. Si tens que coller, alquilar un servidor, pagar a licencia de Windows, pagar as licencias dos programas que vayan por encima, como por exemplo o xestor de contidos, porque WordPress é gratuito, pagar, etcétera, cando te das conta, montar unha página web pode valer 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros, e hoxe podelo montar por menos de 100. Evidentemente, si vas a seguir cobrando licencias por software, vas a morrer. Entonces, sí que se está movendo hacia aí ese mercado. Outra cousa que a Microsoft realmente ya tamén lle interese. Microsoft lle sigue interesando manter unha parte do código cerrada e, de feito, as licencias libres que está escollendo son licencias específicas que lle permiten privatizar todo sin querer volver outra vez.
Yo me pregunté unha visión. Con respecto aos fabricantes, como vedes se se está movendo algo ahora? Hay un grande problema con os drivers, que normalmente a mitad dos drivers eran tan cerrados que ao final tiñas un 95% de software libre, pero un 10-15% que eran os drivers que manexamos os dispositivos siguen sendo software privativo, é dicir, un 100% de liberdade non había. Eles ahora están cambiando algo?
Pois hai de todo. Hai ordenadores nos que podes funcionar perfectamente, hai outros nos que non. Inda non fai ningún mes, saliu o caso do Lenovo Yoga K900, creo que é o modelo, o último Lenovo Yoga que sacaron, vale? Resulta que a configuración que leva de hardware impide instalar calquera outra cosa que non sexa Windows, simplemente porque necesita un driver que solo publicaron para Windows e que non teñen pensado modificar iso para que funcione ninguna outra cosa. E iso é unha declaración directa de Lenovo. Lenovo dixo que eso funcionaba así porque era unha configuración que les consideraban que era moito mellor, solo liberaron traballo para Windows porque solo lles interesa o mercado de Windows e que os usuarios que quixeron utilizar Linux que buscaron outro portátil. E iso é a propia empresa. E, sin embargo, por exemplo, teño un portátil Lenovo instalado con Linux. Entonces, hai cousas nas que si se vai nunha dirección e a mesma empresa, por un lado, che dá e por outro, che quita. E, por exemplo, un problema clásico e que ten difícil solución hasta que cambien moito é o problema da Wi-Fi. A maior parte dos controladores Wi-Fi son privativos. Ainda que estén libres para Windows, para Linux, a maior parte deles siguen sendo privativos. E algúns nin sequer os tedes disponibles. De feito, se recomendan en moitos casos comprar adaptadores xa buscando certas marcas, certos chips, porque é a única garantía que tes de que iso vai a funcionar. E iso é tamén outro dos problemas que ten o software privativo, que non che deixa comprar libremente o que tú queres, porque mentras te manteñes no teu conto cerrado e utilices como eles che din, iso vai a funcionar. No momento no que tú queiras dar hai un uso distinto, e distinto non ten por que ser moito, solo algo que queiras cambiar probablemente non poidas. E iso ten que ver tamén co a falta de liberdades que nos proporciona o software privativo.
Querías hacer algo? Sí, bueno. Sí.
Los CDs que os dimos tienen... Unos que tienen una mini pegatina de color amarilla, tienen Linux Mint. Con el escritorio que se llama Mate. Y los otros tienen la pegatina es Mandan con KDE. Esos CDs los podéis probar desde casa sin tener que instalarlos. Al arrancar el ordenador, si os fijáis abajo de todo o arriba, pone unas teclas F12, F2, según el ordenador, Dell. Le dais entre en la BIOS. Y desde la BIOS os deja seleccionar arrancar desde CD. Y desde el CD es lo que vamos a enseñar ahora aquí desde un programa que emula lo mismo. El programa se llama VirtualBox.
Te quiero añadir, porque antes comentabas tu...
Sí, dije un montón de cosas.
Sí, tu inicio con
Linux. Sí.
No, que me hace mucha gracia, como anécdota os lo cuento, que la primera vez que me instalé un Ubuntu fue precisamente en VirtualBox, que ahora lo miraremos. Lo arranqué, creo que era la 12.04, 11.10, bueno, hace unos años. La arranco, voy al explorador de archivos y digo, ¿y dónde está archivos de programa? ¿Y dónde está Documents and Settings? Y, desde, y entonces abandoné Ubuntu de la frustración. Luego más adelante volví, y ahora me quedé, pero es bastante curioso. Bueno, entonces, lo que él dijo, podéis arrancarlo directamente, metéis el CD y al arrancar buscáis menú de arranque o la BIOS y arrancáis el CD, o podéis descargaros VirtualBox, que es para Windows, y crearíamos una... Esto es una máquina virtual, básicamente virtualizamos el sistema sobre el que tenemos ahora mismo funcionando. Nombre mismamente Mint, tipo Linux.
Básicamente vamos a fingir que es un ordenador, dentro de un ordenador.
Tenemos que mandarles un fix a estos para que pongan bien.
Sí.
Y ponemos Ubuntu 32 y si tenéis el de 64, pues 64.
Pone Ubuntu, aunque sea Mint, porque Mint es el derivado de Ubuntu y en este caso no lo tiene incorporado. Pero como es derivado, funciona igualmente.
Y le ponemos aquí la memoria RAM que queremos. Yo, como tengo bastante, le meto caña. Esto es para crear un disco duro. Ahora mismo 8 GB. Lo recomendado, crear, sí, 8 GB, ahí podéis cambiar el tamaño. Y ahora en configuración, almacenamiento, controlador ID y disco vacío. Aquí iríais entonces al disco que tenéis y seleccionaríais la imagen que está grabada. La abrís, ok, iniciar. Uy, se me ha prendido esta pantalla. Vente para acá. Y automáticamente esto ya arranca. A ver si hago.
Si le dices desde la BIOS, esto sería lo mismo que se ve ahora mismo. A partir de ahora se ve todo igual.
Veríais solo esto, no todo lo de alrededor.
Por cierto, la BIOS suena muy raro, pero en la página web tenemos un tutorial para entrar, para que recordéis esos pasos, ¿vale? Tampoco hace falta que vos asustéis así, ya de primero con eso de entrar en la BIOS. ¿Vale? En realidad, un proceso tremendamente sencillo.
Pero cuando entréis, os sentiréis un poco en los 80,
sí,
con la interfaz.
Sí.
O algo que tengáis un ordenador muy moderno, como F. No me ataques, anda.
Vale.
Y nada, aquí lo tenéis ya funcionando.
Este cargo de aviso es normal, ¿vale? Eso salta en los ordenadores poco potentes y en VirtualBox, básicamente porque tengo un procesador un poco baixo, entonces normalmente non utiliza todos os recursos para facer interfaz, vale? Un aviso normaliño e non pasa nada. E bueno, este escollimos este sistema basicamente porque se parece moito a Windows, é dicir, un menú de arranque con unos certos iconos de favoritos e unha barra onde tes as aplicacións e demais, vale? Hai outras estéticas, outros funcionamentos, outros escritorios, etc. Tampouco queremos que vayades a probar a primeira e provedes en algo que este todo embolullado e paso que lle pasou aquí o compañero de non atopar cousas sencillas, vale? Este agora mesmo está en inglés, se pode poñer no idioma que queiramos. Esta é outra das grandes ventaxas do software libre, que, por exemplo, Windows tardou en ter en galego soporte real Windows 10, desde que Windows é Windows, e sin embargo, isto leva tendo soporte en galego desde fai moitísimos anos. Hai un grupo de traducción bastante potente que traduce toda a interface. Por exemplo, unha das razóns pola que eu utilizo. Que podo utilizalo no idioma que a mí me apetece.
Vale. Para que Microsoft lo hiciera, la Xunta tuvo que pagarle.
Sí, exactamente. Quero decir, eso solo, o soporte de galego completo funciona agora en Windows 10 e ainda por encima hubo que poñer traductores nos, pagado nos e todo nos para que funcionase en galego. E sin embargo aquí o fai a xente voluntariamente. De feito, unha das formas máis sinxelas que hai de colaborar para que isto vaya adiante é axudar a traducir programas. De feito, aquí Noel e eu xa temos traducido algún a galego ou a castelán. E é tremendamente sencillo, é acceder á páxina do proxecto.
Mirad quantos idiomas tenéis.
Sí. E que permite a localización no idioma que vos queirades. É unha forma de dar soberanía a moitas culturas que non poderían telas. Porque, por exemplo, se queremos utilizar o noso ordenador en castelán non vamos ter ningún problema nunca. Sin embargo, se queremos utilizarlo en somalí, é bastante probable que a Microsoft non lle interese traducir o sistema a somalí. E aquí en galego foi o que pasou. En galego traducir no este porque a Xunta pagou. Senón, nunca hubiera traducido o sistema a galego. Entonces, poder utilizar o sistema na linguaxe que nos queiramos, no funcionamento que nos queiramos, é algo que nos proporciona o software libre. Porque se non me gusta o idioma no que está escrito, mando un requerimento e o traduzco eu, se son capaz. É algo tan sencillo como poder controlar o idioma no que se están poñendo as cousas, que non se pode facer con Microsoft. Vale, pois isto nos permite unha proba en sistema libre e iso é unha proba sin tocar nada do ordenador. Vale, a idea que nos suxeriron os compañeiros é que probemos se todo funciona perfectamente antes de instalar. Que é algo que, por exemplo, debería implementar Microsoft algún día con o seu Windows. Que tú metas o CD e probes se todo que tes instalado e todo o que hai funciona. E se te gusta, instalas. E se non, cambias a outro. Aquí o funcionamento de todo este software vai ser así. Si te gusta, te quedas con él. E si non, hai unha alternativa. Sempre hai unha alternativa. Que o ordenador me vai moi lento, busco unha distribución que consuma menos. Que o ordenador fai cousas que me parecen dos anos 80, pois busco unha distribución máis moderna, cunha mellor estética. Que non me gusta ese icono, o cambio. Que non me gusta ese cadro, o cambio. Que non me gusta como ordeno esta franxa aquí e que a moveda para arriba, a movo. Que a quero poñer de lado, a poño de lado. Que quero que o meu sistema se parezca a Windows, se parece. Que quero que se parezca a un Mac, se parece. Que quero un diseño propio porque a mí me gusta máis o meu propio. E o tes. É algo que non se pode facer se o código é privativo. E pode parecer unha tontería, pero é unha forma de como controlas tú o sistema e non o sistema te controla a ti. Vale, entonces é iso, este é o sistema todo e despois nese icono de install Linux é donde lle daríamos, saltaría o programa guía. Aí está. Salto o programa guía que nos axuda a instalalo e isto se instalaría igual que se instalastes algunha vez formateastes o Windows, se instalastes, ao final acaba sendo o mismo. De feito se facilitou moitísimo o proceso de instalar. Aí está. Es un programa para instalar. Uy, vale, espacio. Esto es cosa de la configuración que escogimos. Fixemos una configuración muy pequeña de disco y nos di que no tiene sitio suficiente para los archivos. Vale. Eso, ampliamos o disco.
Acabo de subir ya todas las diapositivas actualizadas al repositorio que os di al principio. Pues si os interesa.
Las pasaremos por correo después, a que las programas mañana. Un correo con todos los PDFs que hubo y material.
¿Subo un PDF a la red?
estás mandando mucho, ¿eh?
Claro que sí, lo subo yo, tío.
Pues.
Es darle a exportar y para arriba, no,
no es problema.
Vale, ahora sí, instalar. Y para que no nos metan susto otra vez.
Y bueno, a idea da xornada de mañá que o que queira trai o seu ordenador e se quer instalarlo, xa vamos a instalarlo. Esa idea do día de mañá, vale? Bueno, de que ano é?
98.
Vale, eso vamos necesitar, hai que descargar para si Linux ou algo así. Pero bueno, hai unha distribución, parece sin hai distribucións relativamente sencillas.
De todas formas, non os preocupéis que aparte de esa parte que es instalar un sistema, hai unha charla que tamén da outro membro de GPUR que se chama Pablo, que es el secretario de la asociación que va a venir también para otra charla.
Vale.
Bueno, y la instalación.
Mucho cuidado si instaláis Mint con esa casilla. Es la casilla de la muerte. Os instalará un montón de cosas privativas, como los códecs para MP3, Flash Player y también drivers para gráficas, Wi-Fi, como habías dicho tú antes. Os va a meter un tocho interesante de...
De
software privativo.
Sí, y claro, ahí en esa casilla hay todo. De feito, otra de las cosas que te das cuenta cuando utilizas software libre es a de cantidad de formatos privativos que existen en el mundo. MP3, que es un formato que todo el mundo usa, que meten a radios, que tal. Ese formato es privativo. Solo puedes utilizar las especificaciones que da el fabricante. Para crear un dispositivo que lea MP3, tienes que pagar una licencia a quien creó ese code. É dicir, cando nos pagamos unha radio que teña soporte MP3, estamos pagando unha pequena porcentaxe desa radio a quen diseñou ese MP3, ese formato. Eses formatos que están habituales, que compartimos, que non nos importa nada, teñen regalías detrás que fan que auténticas empresas mastodónticas vivan solamente diso. E algunhas delas dan moitísimos problemas. Porque, aparte, o ser un formato pechado, o que podes almacenar dentro del, a saber o que entra. Porque, por exemplo, MP3 só entra audio, pero en MP4 entra tamén vídeo. E dentro do que entra de audio, vídeo e subtítulos, poden entrar ficheiros maliciosos que tú non tens control deles, porque non podes descompoñer un MP4 normalmente, senón te estás poñendo un problema legal. Entón, é tremendamente interesante, cando te metes neste mundo, a cantidade de atrancos que se soen poñer aos usuarios e a cantidade de portas traseiras que se poñen incluso en formatos para controlar as actividades que nos realizamos. E, por exemplo, o caso de Adobe foi moi... O do Reader foi moi conocido. O de borrar un libro simplemente porque se quedaron sin os dereitos e dixeron, vale, pois ainda que o comprarades, fora. Non podedes telo. Entonces, polo quito. En realidad non é teu. Tú, si compras un libro en Kindle, non é teu. En ningún caso. De feito, non os podes deixar herdados a unha persona. Si facedes unha colección de 1 millón de libros en Kindle pagando 1 millón de euros, vos quedades sin eles o día que morrades. Porque non son vosos, son de Amazon.
Como lo que vimos antes, cuando Amazon decidió borrar 1984 de todos los Kindles.
Y no podedes decir nada. Porque aparte, no contrato de licencia de utilizar un Kindle, ven especificado que tú no tienes derecho a eso. Tú usas una copia en un usufructo. Que no quiere decir que tengas tú una copia personal propia. No es un libro para ti.
Más de lo mismo, por ejemplo, con Netflix. Más de lo mismo con Apple, por ejemplo, la App Store o iTunes. Lo mismo. Todo lo que compréis no es vuestro, tenéis una licencia de uso.
Personal e intransferible.
En cuanto a formatos, no sé si alguna vez probasteis a reproducir un Blu-ray. Por ejemplo, con VLC, por defecto no lo lee, porque si ponen el códec de Blu-ray en VLC, VLC tiene que estar pagando por él. En cambio, desde VLC, tiene una guía que dice, si no has leído Blu-rays, clica aquí desde su página web, te manda el Blu-ray, bajas desde ahí el códec gratis, y se instala automáticamente y ya funciona. Solo por no incluirlo por defecto en el programa,
ese es un modelo muy interesante que dos que forza esta casilla. Realmente de darle a esta casilla, por un lado, que tú puedas optar a no utilizar cosas privativas, pero por otro, un requisito legal para muchas de esas cosas que están ahí. Es decir, o equipo que desarrolla Linux Mint, que son unas 9 personas muy concienciadas que están trabajando todo el rato en él, no pueden distribuir Flash libremente. Adobe les di, no, esto es meu. Si un usuario quiere utilizar, entonces que descargue. Pero esto es meu, tú como empresa no puedes distribuirlo. Entonces, si no clicas esa casilla, Si non o fas tú como usuario e clicas esa casilla, él non ten permisos para instalar. E hai moitísimas licencias, como a de Blu-ray, por exemplo, que sí que se permite que un usuario as utilice, pero non que unha empresa as distribuya, porque a empresa tendría que pagar. E, por exemplo, é a razón de esa casilla en casi todas as distribucións, porque casi todas a teñen. Porque hai moitísimas licencias que funcionan solo así.
Logo, se os vais a Debian, non encontraréis esa casilla en ningún lugar.
Non, pero porque Debian non entra con privativos de inicio. Eso foi unha gracia que a miña wifi. Por exemplo, a primeira vez que intentei utilizar o portátil, tuve no que cablear e descargar o controlador privativo, porque é privativo e non é libre. Entonces, a miña wifi non é miña. Realmente hai un programa privativo que é o que está controlando os meus datos que van do portátil a internet. E que me asegura que non está nadie lendo os meus datos pasando por ese controlador? Nadie. Por eso esas partes son tan importantes de liberar e por eso nadie as libera. De feito, hai empresas que son completamente negras, como Broadcom, que mellor non utilizar nada de Broadcom porque non tes controladores nunca. Nunca, 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 nunca. Sigo sin saber por que a Raspberry Pi utiliza un controlador de Broadcom.
Te digo yo por qué. El ingeniero que desarrolló la Raspberry Pi es ingeniero de Broadcom.
Vale. Ahí está.
Pero, aún así, es un caso muy interesante, ya que lo planteas. Porque, ¿conocéis a Raspberry Pi?
Sí.
Para los que no, rápidamente...
Es una plaquiña que es un mini ordenador, ahora nos vais a poner una foto en él, y básicamente un ordenador de los años 90 metido en una plaquiña que puedes hacer lo que quieras con él.
Y os cuesta 30 euros como mucho la versión más cara.
Y permite hacer un montón de proyectos porque ten este tamaño, consume o que un móvil, porque se carga con un USB, y eso es lo que hay. Esto es todo un ordenador. Procesador y conexiones. Aquí sacas un monitor, por ejemplo, USBs para controlar teclados y demás, y con eso puedes montar un proyecto que a ti se dé a gana, pero porque libre.
Pero lo realmente interesante de la Raspberry Pi es que Broadcom, siendo tan cerrada como es, con la Raspberry Pi pasó algo muy, muy memorable, y es que Broadcom decidió liberar toda la documentación para su procesador para que cualquiera pudiera usarlo para cualquier propósito. Fue un poco como hardware libre en ese sentido. Liberó toda la documentación, entonces, a partir de ese momento, la gente podía hacer verdaderas virguerías, porque hasta el momento toda la GPU era cerrada. Solo código hecho por Broadcom tenía acceso a la API nativa de Broadcom. Lo liberó y se empezaron a hacer maravillas, y hasta el día de hoy. Y sí, lo bueno también de la Raspberry Pi, veis esos pines ahí arriba, que os permiten conectar sensores, actuadores, todo tipo de cosas y montar un sistema domótico, si os interesa. O un servidor web de bajo coste. Dejar una Raspberry Pi encendida 24 horas, 7 días a la semana, sale unos 4 euros al año. De hecho, mi servidor de email y mi página web están en una de esas, en mi casa.
Es que básicamente llevan alimentación por un conector como móvil y o que consumen es o mismo que consume un móvil cagándose. No consume moito máis. E hai usos, pois eso, con baterías, con pantallas, con cámaras. Hai quen mandou unha Raspberry Pi ao espacio atado a un globo e foi rodando toda a subida e baixada. Hai proxectos tremendamente interesantes en ciencia que se poden facer gracias a que isto vale 30 dólares. E que é libre completamente, que podes facer o que queiras con él, con este diseño.
Solo queda unha cosita. Hai un pequeño trozo de código que non é libre na Raspberry Pi. E son os códecs para MP4. Ahí está. Y tienes que comprar una licencia si quieres descodificar de manera nativa MP4 en la Raspberry Pi. Ahí está.
Ahí está o la licencia esa de permitimos chopeo solo en ciertas condiciones. Por eso es tan importante apostar por software libre, por estándares libres. Por ejemplo, otro dos clásicos problemas. A xente non soe utilizar LibreOffice, aparte de porque a veces ten algún pequeno fallo, porque cada vez que abres un documento docx con LibreOffice, de repente se descontrola todo. E parece que todo está en outra parte. Non é culpa de LibreOffice. DocX é un formato libre, porque se publicita como libre, que ten un estándar determinado que ocupa, pois creo que son, non sei si varios tomos así apilados en toda esta... Creo que ocupa máis ou menos este tamaño, en tomos de folios. É un estándar moi largo de como se ten que construir o arquivo. E resulta que Microsoft non o respeta, pese a que é o seu estándar. Entonces, o que fai normalmente cando desarrolla unha versión de Office é parecerse a isto, pero só entre comillas. E esta é a documentación que lle deu os demais para que utilicen. Que fai LibreOffice? Colle isto e utiliza directamente. Co cal, ela está mantendo o estándar como pode, Microsoft fai o que lle dá a gana e as imaxes se desordenan non porque LibreOffice non sexa capaz
de facer o programa como debería ser, sino porque Microsoft está facendo unha xogada por detrás para que todo parezca cambiado e que non cambiemos a nosa suite ofimática por LibreOffice. Porque claro, nos dá a impresión de que LibreOffice é caótica e está feita por un demente. Cando en realidade, quen está por detrás facendo o traballo é Microsoft. Por qué? Porque de Office e de licencias de Windows viviu Microsoft toda a súa vida. E non só eso, sino que as licencias de Office e de Windows da administración pública son a gran tallada do mercado real. Porque a un usuario lle dá igual que o pirate, hasta lle beneficio, en certo aspecto. Porque total sigue utilizando o programa. Pero tú aquí, por exemplo, queres utilizar a licencia de Office e tens que pagada, porque senón ven un inspector de Microsoft e te denuncia. E eso son, ten habido casos así en institutos e en outros organismos. Entonces, que fai Microsoft? Vende esas licencias, fai que a piratería non moleste demasiado e a xente pode utilizar na súa casa sin pagar e intenta vender que ese o programa como debe funcionar e que as outras alternativas funcionan mal.
Por outra banda, tamén hai xente que está en Microsoft para estarse metendo no que é no entorno educativo, porque é o DreamSpark e todas esas plataformas onde se liberan.
O mercado educativo é o máis interesante para meter software, basicamente porque tú aprendes a utilizar eso. Ti cando che dan un curso de ofimática, non che dan un curso de ofimática, non che enseñan a utilizar un programa de ofimática, che enseñan a utilizar Microsoft Office. Entón, como che enseñan a utilizar Microsoft Office, ti cando despois vayas a comprar unha suite ofimática ou utilizar unha, vas a pagar a de Microsoft, porque é que sabes empregar. Entón, o maior problema que soen ter todo este tipo de programas soe ser iso, que fan os usuarios tremendamente cautivos. E, por exemplo, a tarta educativa é moi interesante, porque son todo nenos que van a aprender a utilizar o teu programa en concreto.
Son nenos na mesma universidade ou nas FPs?
Se regalan. É que a sistemas educativos se regalan esas licencias porque compensa despois. Nun futuro van a pagar.
Dancha, podes te descargar a última versión do Windows Server, a última descarga con licencia para ti?
Sí, pero utilizan solo nesa época e despois que se garantizan que despois na túa vida adulta solo que los utilizas ese programa.
Sí. Si os fijas este medio da pantalla, bueno, acaba de cubrir como que instalar Linux Mint e só tuve que cubrir los datos de usuario e la contraseña. E ya ves, todo lo hace solo e es igual que Windows. Despois se va a reiniciar e ya está, ya se acabou.
Sí. El mal formato de DocX é moito maior, es decir, realmente o problema foi que habría que proponer un estándar de documentación ISO internacional que foi aprobado DS, que era o estándar libre, realmente. Por aquelas tamén o Parlamento Europeo no 2010 o Congreso dos Diputados tuveron así uns iluminados repentinamente e aprobouse unha lei que obriga o Estado a permitir a que calquera cidadán interactúe con a administración pública un formato libre, DocX non era. Entón, Microsoft meteu moita presión ante a ISO para que lle admitisen DocX como formato libre, porque realmente toda a administración do Estado tiña que migrar, Europa tiña que migrar a formatos libres ipso facto, porque o seu formato non era libre. Entón, digamos, algo posto aí rápido de presa para non perder poder.
Sí, pero o caso é iso, que ele sigue modificando o estándar de DocX que quedou ali conxelado, ele sigue modificando a cada versión e fai que todos os programadores que están detrás intentando adaptarse a esas versións teñen que traballar detrás deles sin siquiera acceso ao código de Microsoft, porque non libera.
Non teño unha dúda,
sí.
Estás falando de ferramentas ofimáticas.
Sí.
Que tal é o OpenOffice comparado con LibreOffice? Porque...
Pois, OpenOffice foi a iniciativa original. Vale, cando se creou o proxecto, aparte se creou con unha idea moi clara e era que o que realmente mantiña os ordenadores completamente fixos no sistema de Microsoft era o feito de que non había unha boa suite ofimática. Vale, cando montou Microsoft a súa realmente como monopolista, se cargou Lotus e todas as demais que había pequenas ao redor, non había ninguna alternativa. Entonces, a comunidade decidiu construir OpenOffice como unha alternativa para poder facilitar a migración dos usuarios. Que pasa con OpenOffice? OpenOffice se crea baixo unha empresa, que era Sun. Sun era unha empresa moi, moi boa co software libre, liberaba todo, traballaba moitísimo coa comunidade e demais, pero foi comprada por Oracle. E Oracle quedouse cos proxectos máis interesantes, que eran Java, basicamente, para poder demandar a Google, que de feito está o xuízo aí, hai un mogollón de millóns no medio, porque Google utiliza ese linguaxe para Android e hai moitísimos cartas. y no le interesaban ninguno de los otros proyectos. Entonces, cuando Oracle compra Sun y OpenOffice se queda con esa idea de no sabemos qué vaya a pasar, la mayor parte de los desarrolladores deciden crear otro proyecto que es LibreOffice. A partir de entonces, casi todos los desarrolladores que estaban en OpenOffice pasan a LibreOffice, desarrollase ese proyecto está en muy buen punto de mercado ahora mismo, trabajase muy bien, es muy estable, es uno de los proyectos con mejor código en rankings internacionales, de hecho, y OpenOffice, sin embargo, se quedó languidecida debajo de la empresa, la empresa no destinó recursos, acabó regalando a una fundación abierta que no tiene gente suficiente como para seguir con el proyecto adelante, y de hecho OpenOffice es más probable que en un año o dos muera como proyecto y los últimos desarrolladores acaben pasándose a LibreOffice. No por nada, sino porque no son abondo para seguir manteniendo el proyecto adelante. Sí.
Apache,
es decir,
Apache
OpenOffice, sí.
De Sun y Oracle, ¿no?
Sí, Sun llevó el proyecto adelante. Oracle la compró y entonces en la compra aparece LibreOffice. Un par de años más adelante, Oracle di, bueno, no son capaz de mantener esto, luego yo regalo a Fundación Apache. La Fundación Apache intentó mantener OpenOffice más o menos desarrollada, pero acaba de decir fai dos meses que no tienen desarrolladores a fondo para mantener el proyecto y para mantenerlo actualizado y seguro. Sin embargo, LibreOffice funciona perfectamente porque básicamente éramos desarrolladores de OpenOffice. Casi todo el mundo que trabajaba en OpenOffice está en LibreOffice hoy. Vocal, de recomendar una de las dos, realmente LibreOffice.
Para pasarlo ya sería directamente a LibreOffice.
Sí, sí, sí. De todas formas, OpenOffice y LibreOffice, ahora no, porque después de tanto tiempo ya no comparten, pero a interfaz prácticamente la misma, o código era muy parecido, ahora ya no tanto, y más o menos es lo mismo. Vocal, si ya probaste alguna vez OpenOffice, LibreOffice no va a tener ningún tipo de problema.
Por ejemplo, yo lo usé con LibreOffice, dábame problemas, por ejemplo, cuando son servidores que para exportación ERC, que cambiaba el tipo de las cabeceras, así eran como HTML, sino como ERC. Entonces, sin embargo, con OpenOffice podías abrir perfectamente, quedaban las tablas todas perfectas. En lo otro, salían como siempre podía como si fuera una página web. Entonces, no mantenía que era el formato de las.
Pues eso hay que reportarlo.
O sea,
porque si OpenOffice era capaz de hacerlo, LibreOffice tiene que ser capaz de hacerlo también. Básicamente, porque aparte las licencias, tal y como están de un sitio y de otro, fan que cualquier código que esté para OpenOffice se puede utilizar directamente en LibreOffice sin problema. Cocal, eso es reportarlo y probablemente lo corrijan pronto. ¿Estás haciendo gestos?
Claro.
Ah, y bueno, a instalación, pues ok, instalar un sistema operativo. Lleva más tiempo o menos tiempo. Eso, o sea, no hay muchas vueltas que hacer. Y por ejemplo, mira, aquí estábamos hablando de Rey de Roma. Todas las distribuciones, casi todas las distribuciones Linux traen LibreOffice ya preinstalado. Vale.
Algo que estoy viendo y me hace mucha gracia. A volver para atrás. Son las recomendaciones que ofrecen. Ofrecen Flash.
Ah, bueno, claro.
Ofrecen Spotify.
Sí.
Ofrecen. Vacinada.
Básicamente para no asustar al usuario diciéndole, mira, también lo podemos utilizar aquí, ¿vale?
Skype. Madre mía.
Yo Minecraft, porque si yo me
sí, sí.
Una rapaz, Minecraft también.
Sí, sí,
o
sí.
Puede
sí.
Tener
un
problema parental grave.
Sí que se puede, y aparte hay un mogollón de tutoriales para montar Minecraft y
un
servidor y todo. No, pero se puede. ¿Qué otra de las cosas de Microsoft? Minecraft es propiedad de Microsoft ahora, que de momento funcionan en Linux. A ver, ¿cuánto tiempo?
Que acaba de pasar así rápido, donde tu puñado de ejecución de programas de Windows, ¿qué tal funcionó los emuladores?
Ah,
¿qué pasó? No, es...
Wine is not an emulator. Eso empezamos por ahí. Wine es un entorno que traduce, para hacerlo así más o menos sencillo, traduce librerías das estéticas de Windows as de GNU Linux, vale, más o menos. Es lo que fai. Entonces, hay programas que funcionan bien y hay programas que no funcionan. Eso depende moito do programa en concreto, da versión en concreto y demás. Porque básicamente lo que estás haciendo es intentando simular que este sistema es Windows. Sin acceso al código de Windows, hay veces que funciona bien y hay veces que no funciona. Pero hay ciertos programas que funcionan con relativa facilidad.
De todas formas, te metes en la página de Wine, hay un ranking incluso de programas de los que mejor funcionan, los que peor, incluso algunos con los errores de cada usuario que va subiendo. El fallo que me dio, cómo lo solucioné. Entonces hay muchísimos, los más usados, que van bastante bien.
De todas formas, lo que se recomienda es, si el ordenador tenga suficiente potencia, virtualizar un Windows y utilizar esa aplicación ni ese contexto en concreto en una máquina virtual en Windows. Antes que utilizar Wine. Pero si el programa trabaja bien en Wine, pues utilizas a Wine directamente. Pero bueno, eso. Depende muchísimo del programa, de la versión. Hay versiones de Office que más o menos funcionan bien, hay otras que ni para atrás. Porque moita xente quere utilizar Microsoft Office en Linux, hai de todo. Moitos xogos, porque claro, casi todos os xogos están feitos para Microsoft. De feito, o que fai é traducir DirectX a OpenGL. É realmente o que fai, exactamente. E un pouco de entorno tamén para que se entenda, creou un directorio de archivos que se parece ao de Windows, que por certo, un directorio de archivos completamente distinto aos directorios de archivos normales. Porque este, y otra cosa también, Linux conserva en mayor o menor medida estándar POSIX. Eso significa que hay programas que sirven para Unix que funcionan en Linux. Por ejemplo, y a mí me pasó, o programa MATLAB, que hay alternativas libres como Octave o... ¿cómo se llama? Recuerdo. Pero bueno, hay alternativas libres, pero por ejemplo MATLAB, que es un programa de entorno matemático y de simulación con matrices y demás, que eu necesitaba para traballar, hai unha versión que directamente para Unix e o podes utilizar tanto no Mac en Apple como aquí. Entonces hai certos programas que tamén se poden utilizar se si teñen versión para Unix, non para Mac.
Eu pensaba que, a ver, o normal é que o programa que non é empresa, hai xente que quere migrar todo a Linux. E a ver, hai unha parte na que tens que empezar a meter programas que a xente estaba usando e non podes facer un cambio drástico, cambiar todo, ¿sabes?
A mellor forma de migrar é empezar con programas libres en Windows. Que eu, por lo menos, é como empecéi. Eu utilizaba Windows Vista, aquí a lo loco, e sobre él estaba utilizando OpenOffice, pasei-me a LibreOffice, estaba empregando VLC, estaba empregando todos os programas de software libre. E cheguei ao punto de, para que estou mantendo un sistema privativo si todos os programas que estou correndo encima son libres. E foi onde me pasei a isto. Pero porque eu podía utilizarlo. Eu podía renunciar a programas que non correran sobre Linux porque os que utilizaba, todos os que utilizaba estaban aquí.
Claro, pero digo, si por ejemplo igual hai programas por bancos que só funcionan con Windows, hai por ejemplo a veces certificados.
Claro, de todas formas hai moitas alternativas en moitos casos. O software bancario non, porque eso é parte dun banco e normalmente se fai ex profeso para él, pero por exemplo sí que hai software para TPVs, para cobros, para contabilidade, hai alternativas, non moitas, pero hai algunhas e hai empresas que manteñen soporte para esas alternativas. Eso depende moito da empresa e en concreto. Migracións, por exemplo, que foron todo un éxito, a de Múnich. En Múnich se decidiron a cambiar todo o software privativo por software libre na administración e agora mesmo todo corre sobre software libre, todo o que utilizan. Migracións que se están levando a cabo hoxe, Roma aprobou no fai unha semana, a área napolitana está tamén traballando con eso, a área de Turín está traballando con eso, hai proxectos en moitas administracións para migrar sistemas a software libre. Hai un colexio en Castela León que un profesor decidiu migrar todo o colexio a software libre, este é un ordenador, porque a Xunta lle exixe certos programas e certos accesos que só se poden facer desde Explorer, solo se pode utilizar ese navegador. Entón, tens que ter instalado un Windows. Pero todos os demais corren en Ubuntu. A decisión de por que foi Ubuntu xa cousa dele, pero foi unha migración que foi exitosa. Os rapaces traballaron con el perfectamente. De feito, hai moitos centros educativos que manteñen unha doble versión. Que se teñen Windows e tamén un Linux funcionando no mesmo sistema.
En maior teñen os rapaces prácticamente todos en Ubuntu.
Sí, sí, no.
Ah, un Cigar se refere.
No,
ah,
colegio, el colegio.
Sí, hai moitos colexios que están migrando pouco a pouco porque é un gasto. É un gasto en ordenadores novos, en licencias novas, en programas novos e a veces Windows o regala, pero a veces non. Eso depende moito do momento que teña, da migración que teñas e demais. Entón, esa é unha forma de conseguir que a partir de aí todo sexa gratuito.
Tambén criticamos bastante a la Xunta, pero una cosa que la Xunta está haciendo relativamente bien es el programa Valar, no sé si os suena.
Sí.
Y básicamente es llevar eso un ordenador que tiene Debian a todos los alumnos.
La Salga Semi también está en todos los equipos con software libre.
Y o que tengo software libre es eso, que vas poder seguir utilizando sempre, en calquer momento.
Tenía entendido tamén que o Concello de París había que tenía...
Creo que tamén, sí.
...canónica, linda, que faláramos de Ubuntu, así un pouco...
Sí, no, pero creo que tamén está na migración. A ver, Ubuntu o criticamos en moitos casos porque tuveron decisións moi controvertidas. A empresa fai o que lle dá un pouco a gana neste mundo e moitas veces traballan en contra da comunidade. Pero tamén é unha empresa que para migracións é moi fiable, traballa moi ben, a xente conoce moitos problemas. Ubuntu é unha boa distribución para empezar, excepto pola estética, porque te perdes completamente. Co escritorio que teñen non sabes onde está nada. Que, por exemplo, Linux Mint, sí, é moito máis asequible. Pero, por exemplo, non é unha mala base para empezar. Ora ben, casi nadie se queda tamén un tipo.
Non,
non, eu, por exemplo, eu o meu sistema propio estou utilizando unha distribución que non recomendaría a principiantes así a saco, agora mesmo, porque estou utilizando un escritorio que non está moi ben mantido nesa distribución en concreto e a veces dá algún problemiña estranho.
A nos vender a nos moito Genome.
É unha visión clásica, sí. Eu utilizaría, de utilizar Ubuntu, utilizaría Ubuntu Mate. É o proxecto que máis se parece a Windows, en estética, é un escritorio moi lixeiro que pode utilizar casi calquera. De feito, nos coñimos Linux Mint Mate porque é un escritorio que casi calquera ordenador vai poder mover sin problemas, porque non exixe demasiado.
Pero bueno, eu, atendendo as indicacións aquí do compañero Javier de Cabón, me pasará a leer.
Tengo punto atrevido de que probablemente a Wi-Fi xa deixe de funcionar ao principio. Pero eso se soluciona fácilmente.
Si es un ordenador que tenga 4 o 5 años, funcionará sin problemas, pero
de ahí para atrás a veces hay cosas. Pero bueno, por ejemplo,
hacer funcionar la Wi-Fi aquí fue una odisea.
Una de las cosas que más nos gustaría haber recomendado es Triskel. Triskel es una distribución que nació aquí, en este edificio. Es una distribución que sí, traballaron os profesores de aquí, de informática de aquí. E é unha distribución completa e absolutamente libre. Non ten ni un solo parte privativa en todo o sistema, ni nos repositorios tampouco. É basada en Debian, antes se basaba en Ubuntu, agora se basa en Debian, e é Debian sin nada privativo. Non podes instalarlle nada privativo. Que problema ten? Que hai partes privativas que te facilitan a vida. Entonces non é recomendable para o primeiro uso.
Starman estuvera por aí que dando unhas conferencias.
Sí, Starman estuvo fai un par de anos.
Starman
usa Triskel, de feito.
Non estar aquí...
Xuraría que Starman a distribución que utiliza Triskel. Nun portátil que liberou, porque aparte ele conseguiu liberar incluso a BIOS, que é unha parte que tamén está sempre fixa. E...
Por cierto, que tiña sobre unha BIOS tamén libre.
Sí, LibreVolt, sí. Usa Triskel.
Usa Triskel con LibreVolt.
E eso, nos gustaría recomendar Triskel, pero Triskel non é para iniciados. Básicamente porque o faltarlle todas as partes privativas vai che dar un problema en algún momento. Entonces é mellor probala máis adiante, cando xa teñas máis costumbre de como funcionan estas cousas e sepas se podes renunciar ás partes privativas ou non. Pero, bueno, Debian hoxe, por exemplo, non é mala. Aparte...
Hablábamos de juegos antes.
Debian, por exemplo, ten... Ah, vale, sí. Unha das gracias que ten é que os xogos de Nintendo son sempre moi divertidos de xogar, son privativos. Entonces, que decidiu a comunidade? Semiplaxiados. Vale, entonces, isto é Mario Kart coas mascotas todas de Linux. Entonces, é o pingüino de Linux. Que vai máis por aí?
Eso estaba nesa distribución aí tan...
Esto está nos repositorios de prácticamente todas as distribucións. Casi calquera distribución que empregues vai ter este programa, por exemplo, aí. Este, un clon de Super Mario tamén, que tamén funciona. Hai un intento de clon de Age of Empires, que, bueno, tampouco é que funcione mal.
Porque te traerá o pequeno al lado oscuro de la fuerza.
Sí.
Pero eso, co Windows,
aparte, este fixeron melloras recentemente co motor, aproveitaron un motor de xogos que se acaba de liberar recentemente e tal, fixeron bastantes melloras. E, bueno, é divertido. Eu xo vino todo. Para que negarme. E hai veces nos que funcionan incluso cousas que non te imaginarías. Eu xoguei este xogo cun controlador de PlayStation. Porque alguén decidiu que quería xogar cun controlador de PlayStation a este xogo e conseguiu construir el mesmo software para que funcionara. cousa que con Microsoft tens que esperar a que lle de soporte a alguén externo, porque non podes facelo tú a man. E bueno, pois pues iso.
Moitos escenarios.
Sí. E iso hai uns cantos xogos así, que están xa nos propios repositorios da distribución, que ese outro funcionamento tamén un tanto particular de Linux. Vale. Aquí se proporciona todo o software que hai disponible, si é libre, se proporciona desde o mismo servidor. Desde a mesma página web, para entender. Vale.
Sempre a atención é a facilidade a hora de instalar os programas. Eu levo moi poquinho con isto, quizás semanas ou algo así. Pero a facilidade a veces de pos el programa en dos minutos, en Windows no estás para instalar un programa que sudo, tal, descargas, te buscas, instálalo, ya está, ¿no?
Sí, está.
No me aparece nada, ¿no?
Eso, o
que queiras, hay que una forma de instalarlo desde la terminal, pero no os preocupéis por eso. La mayoría de distribuciones tienen como un centro de software
que funciona como una tienda
como
de aplicaciones como a de Android o a de Apple.
Pero es curioso que en la mitad de los tutoriales siempre se mandan por eso, no se dicen.
Porque en los tutoriales es más fácil decir copia y pega. Claro, porque en un tutorial copias y pegas y acabaste rápido.
¿Qué quieres?
No hay ningún problema. Nos buscan, a lo mejor no lo encuentras. Copias, pegas y se acabó.
¿Qué se te ocurre? Eso me
ocurre. Pero eso lo hacen muchos.
Chromium.
Venga, por ejemplo.
Chromium.
Chromium es alternativa libre de Chrome. Vale. Básicamente está desarrollado más o menos por la misma gente y lo que fai Google para cambiar Chromium a Chrome es meter ciertos programas que rastrean a tu actividad para vender estos datos. De hecho, la diferencia que hay. Y algún programa añadido como preinstalar Flash, preinstalar ciertos programas privativos. Pero Chromium es prácticamente lo mismo y funciona prácticamente igual.
Vale, y ahora atención, he puesto la contraseña, voy a dar enter y ya veréis cuánto tarda en instalar. A lo mejor un poco.
Esta es la conexión del móvil. Eso también hay que mencionar.
Sí, me está tirando por el móvil, pero da igual.
Y que igual se propuso un paquete algo pesado.
Sí, vale. Tienes algo más ligero.
Si os fijáis, incluso pone todos los paquetes que va a usar, el tamaño que tiene. Para que sepáis lo que estáis usando y lo que estáis preparando.
Algo más simple.
Pues algo más simple que un navegador.
Zip.
¿Eh?
Zip.
Zip. Zip. Zip.
No sé si lo tengo instalado. Vale, Zip. No, 600K. Se conecta, descarga, ya está.
Instalado.
Instalado y listo para usarse. Así de rápido.
Todo que esté en repositorio es tremendamente sencillo de instalar.
Sí, pero a mí me extraña que se tenga metido todos los programas que no tengas que añadir. Porque también cada vez tienes que buscar el primero enlace de donde.
Es que sabes,
de donde, por ejemplo, uso mucho Ubuntu. Porque es muy fácil instalarlo que se detecte todos los drivers.
Sí.
¿Sabes? Pero el problema que tiene, por ejemplo, para instalar esto que he instalado desde Chrome, tienes que buscar primero una página donde se ponga un enlace para subir. E despois facer un update e despois instalar, pero non ven a veces nos paquetes por defecto.
Pero se está
aí estás o que estás facendo é descargando o paquete co código puro e compilando aí.
Non son envir
pero se usas Ubuntu desde o repositorio que tiene o Synaptic, te suena a lo mejor. Lo tienes instalado.
Como en páginas como Debian, non sei que tal. Metes eso.
Es que
en
el propio Ubuntu tiene que ser eso.
Compas un update, después metes un comando y está de hecho.
Pues como se te decía, desde Ubuntu, por ejemplo, tiene el centro de software o un programa que se llama Synaptics.
Sí, pero por
y desde ahí escribes el nombre literalmente, le das clic instalar, instala todo lo que hace falta y se acabó.
Porque a veces va mal, por ejemplo, a mí que hay impresoras, a veces me dan problemas, a veces.
El problema que tiene que usar eso es que tiras de Ubuntu. Entonces usas la versión que ellos catalogan.
Yo utilicé esta, cuando
estaba mal. Vamos a ver.
Eu estaba en testing SIP cando utilicei Debian.
Este por actualizar a SIP, a ver que...
Outra pregunta que me causa un pouco a veces de sacobo, de iso. Cando falas desas distribucións, unhas LTS, outras... Non todos os digamos, as distribucións levan un mesmo orden hora de...
Non.
De liberar, entón, ese é un pouco un
caos. É completamente caótico, e iso é certo. Hai
unha cousa que me descontrola.
Hai milleiros de distribucións, e... Nos probablemente poderíamos coller aquí entre todos decidir como facer unha distribución e facer a nosa propia, que é unha das liberdades que nos proporciona o código, que podemos distribuir nos mesmos o noso sistema operativo si queremos. Eso é unha ventaxa e un inconveniente en certos aspectos. O inconveniente é que nos embarulla e a diapositiva esa que nos ensinou con todos eses fíos e todas as distribucións pode abrumar un principio, vale? Que ventaxa ten? Que hai unha distribución para cada uso. Entón, por exemplo, para que é recomendable Ubuntu?
Ubuntu é recomendable para xente que está empezando, sobre todo a LTS, porque é a de termo de largo soporte, entonces se mantén durante un tempo estable así, todo suele funcionar, non se suele romper nada, e todo funciona moi ben. Vale, esas son todas as que hai. Bueno,
que
si, está, si está actualizado.
Vale. Esto, va, no, esto va hasta 2006. Uf. 2006, 2007.
Tenemos que te pasar, tenemos una versión algo más moderna.
¿Este gráfico?
Sí.
Pero prácticamente toda la gente
está, que está para rollar con ISO, ¿no?
La prueba, preguntas cuántas se queda con el que más brilla.
Desde 2006.
¿Qué tantas?
Entonces, por ejemplo, las primeras en nacer, pues ahí está Debian. Estas, por ejemplo, se amorraron casi todas, solo queda Slackware. Vale. Y esas distribuciones aparecen y morren. ¿Por qué, o fin y o cabo, si cada persona puede poner una distribución a funcionar, cuando esa persona se cansa, a veces desaparece? ¿Cales sobreviven? Las que tienen una comunidad de boa detrás. Por ejemplo, Debian. Cuando Ian Murdoch montó Debian, él mantuvo al principio Debian, pero a segunda o tercera versión, él se desentendió de la guía de Debian y había 30 personas detrás para asumir su puesto.
Pero yo una pregunta, porque como explicaba primero, él dice que había una composición que era aparte del kernel. Yo kernel ese a mí era el que menos valió todo, porque realmente
no. O kernel no se parece nada en nada en nada, o que había ahí o que hay allá.
Claro, porque dices tú, es que vos te afagas, a ver, no me eché cuenta, no, es que está el kernel de tanto, vos de todo, dices, bueno, el kernel dices, calle do botón para descargar.
As mellores para utilizar para usuarios, por exemplo, nos escollimos unhas que xa están enfocadas a que a xente as utilice con facilidade. Vale, que intentan facilitar o proceso de recoñecemento de drivers, o funcionamento, que os paquetes que se actualicen funcionen todos ben e non haya ningún problema, porque a veces hai que pensar que isto é xente programando e a veces se equivoca e cando se distribúe algo, falla. Entonces, estes testean bastante e funciona bastante o de cando se libera, todo está ben. Esas son as distribucións que están máis enfocadas hacia o usuario. Despois hai outras que están enfocadas hacia a empresa, hai a que está enfocada a que utilice o software máis novo que hai, por exemplo, Fedora, que non é moi recomendable para usuarios novatos, porque basicamente é un campo de probas de Red Hat. Entonces ela decide, bueno, pois o que vai salir ahora en 6 meses, pues vamos a probarnos xa, para que cando chega a nosa versión para empresas, eso está máis que probado e liquidado. Entonces hai distribucións que son moi recomendables e hai outras que son menos. Nese caso. A proposta que facemos nós é unha proposta para, pensando nun usuario novato e despois hai de todo. Hai de todo. E hai unhas que te van gustar máis, hai unhas que te van gustar menos. Cada usuario ten tamén os seus propios gustos. Hai xente que non se movería de Ubuntu ni en todo. E iso hai, que o teño visto en foros. E hai xente que quere cambiar todo o rato. Hai xente que se dedica basicamente a cada mes, dous meses, cambiar de distribución. Se trata de poder. Pasarte cada 2 meses instalando Linux tampouco é moi recomendable, pero hai xente que quere e o fai. Entonces, hai milleiros, centos, e non hai unha que digas tú esta é a mellor e punto, sino que hai algunha que vai mellor nesto, algunha que vai mellor no outro, etc. 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 Linux Mint, hasta fai non moito, por exemplo, era Ubuntu con Codex, e se lle conocía así. Era basicamente o mismo que Ubuntu, solo que se traía xa o software privativo preinstalado. Agora evolucionou moito. E xa fai proxectos propios, ten un escritorio propio, etc. etc. Nunca sabes que distribución pode ser mellor, porque un día esta funciona moi ben, outro día funciona fatal. Hai un pouco de todo. Ubuntu, por exemplo, a versión LTS anterior, a 14.04, con unha rocha desde o principio. A 16.04, hasta este paquete de actualizacións, fixo cousas raras, por exemplo. Entonces non podes decir, usa esta e xa está. Proba con unha que sexa sinxela e despois xa tú explora o que hai.
Sí,
liberan cada 6 meses, entonces poñenlle de nome o ano e o mes. E cada 4 edicións é unha LTS, que a mantenha 5 anos. As outras non son nada recomendables, eso sí que é certo, para nadie.
A opción é buscar sempre unha distribución LTS, pero...
Para novatos, sí. Eu, por exemplo, estou utilizando unha que non é LTS.
Ese concepto,
todo o contrario.
Ese concepto LTS manténlo, por exemplo, é dicir, que es Ubuntu, que para actuar a calquera outra distribución, tamén mantén o concepto de distribución deles. Imagínate, de Ubuntu, que sei, Debian, por poñer un outro. Tamén mantén o concepto de LTS ou... ¿O eles teñen outra maneira ahora de...?
Hai de todo. A maior parte das distribu...
as distribucións grandes, por exemplo, soen ofrecer unha versión dese tipo. Vale, por exemplo, vai salir agora OpenSUSE LTS, vai sair agora, bueno, Mint xa saliu, Ubuntu saliu fai xa uns meses, de feito acaba de salir unha non LTS. Hai moitas distribucións que manteñen esa visión, porque basicamente se supón que unha persona instala e durante 5 anos ou 10 anos ou os que sexa, non vai querer volver a reinstalar o seu sistema, quere que funcione e xa está. Entonces, en ese caso, por exemplo, Ubuntu mantén 5 anos de soporte, Red Hat mantén 10 ou 12, e se compras soporte extendido podes estar 15 anos ou 20 anos co mismo software. Eso xa é cuestión de cada un. E do que hai, do que non. Eu utilizo unha que non é LTS, sino todo o contrario. Cada vez que hai un paquete novo, funciona, eu actualizo. E estou todo o rato así, metendo software novo. Que a veces funciona todo perfectamente e a veces hai algo fallido.
Esas son as que chaman rolling release.
Rolling release, sí. Rolling release significa eso, que continuamente se están lanzando. Non é que o día X aparece de novo, sino que o día X aparece, o día X máis un aparece outro, o día X máis dous aparece outro, e así continuamente. E iso a veces é moi recomendable e a veces non, e que depende moitísimo do usuario final.
Yo, para entornos de producción,
para producción non é recomendable.
Complicado de cara a unha empresa, eso sería un pouco estar vendido.
Un exemplo, por exemplo, é que os servidores de internet funcionan case todos en Debian, en Ubuntu LTS ou en OpenSUSE LTS tamén. Se o fan é porque queren manter o software estable e que o que falle se xa cousas que metan eles, non que ellos metan alguén por detrás, vale? E é basicamente como está funcionando hoxe. E os usuarios novatos se lles recomenda tamén probar por aí para que todo este o máis probado e usado posible. Pero OpenSUSE ten unha rama tamén por exemplo, ten unha rama LTS e unha rolling release. E a xente usa unha ou outra e está contenta con ambas. Entón, eso depende tamén dos teus gustos particulares ao final. Que non hai moito que decir. Debian, por exemplo, pode ser tamén rolling release. Si te pasas así, que eu utilicei así, de feito.
E de los CDs que os dimos, manllar contaría como...
E manllar unha rolling release.
Tiene actualizaciones cada semana e non tiene LTS, porque cada semana todas as actualizaciones como las lanza ya. En cambio, en Linux Mint, muchas actualizaciones que hay las guardan para el próximo paquete de versión total.
Entonces, o que.
No tiene ventajas e inconvenientes todas las cosas.
Las LTS es que se actualiza pequeñas partes de software que se sabe xa que van a funcionar siguientes, fallos, que eso siempre se actualiza. Y eso de esa actualización ni ese mismo día si está disponible. Y eso en todas. Eso da igual que se xa a máis LTS ou a menos. Todas as distribucións, si se detecta un fallo grave, todas o parchean enseguida. Pasou, por exemplo, non era grave, pero pasou co kernel e tamén este último que lanzaron, que o 4.8 tiña un pequeno problemiña e o día seguinte xa había o 4.8.1. E aos dous días, todas as distribucións que tiñan o 4.8 instalado estaban o 4.8.1. Todas. Entón, os de seguridade sí que soe todo o mundo mantelos porque son seguridade e queres que os teus usuarios estén seguros. E despois o outro, pois depende un pouco da distribución. Hai quen vai un pouco máis adiante, hai quen vai un pouco máis atrás.
En el desarrollo del kernel que antes preguntabas, suele tener casi una versión, aunque sea la de mantenimiento. Cada una o dos semanas suele tener una más.
Y una versión mayor cada dos meses, más o menos.
Sí, entonces, 10 semanas creo que estaba.
Sí.
Creo que
estaba. Pero bueno, es como evoluciona también Firefox o Chrome. Chrome tenemos cada 6 semanas tenemos una versión nueva. Que por eso van a 56, creo que van ahora mismo. Y Firefox va en la 49. Van porque cada 6 semanas hai unha versión nova. Entón, hai distribucións que actualizan esa versión nova e hai algunhas que utilizan unha versión tamén LTS de Firefox, por exemplo, que existe.
633.000 commits, de
todo maña. Esos todos son código que se lle aportou. A maior parte dos desarrolladores, cando Linux empezou, eran todos novatos, sin contratos, libres e que o facían porque querían e agora mismo casi todas as empresas tecnolóxicas están contribuindo a ese núcleo.
Contribuidores, infinitos.
Son imposibles de contar xa para o sistema. No, porque iso, Google manda parches todos os días, Intel manda parches todos os días, todo o mundo manda parches todos os días. Estas empresas están todo o rato desarrollando. Google, por exemplo, fai porque Android funciona con este núcleo. Aparte que controla o hardware, o funcionamento das nosas pezas do teléfono, é Linux. E despois eles montan encima un sistema e lle chaman Android. pero necesitan seguir desarrollando isto por detrás, porque si non, non dan soportado as novas cámaras, as novas memorias. A ver, ese proxecto saliu, o problema ese ten que ver co escritorio e non. O problema que ten o software libre e o problema que ten o calquer sistema de telefonía é que a xente o que quere utilizar non é o sistema, son os programas que van por encima. Entonces, o que lle pasa, por exemplo, sin ir máis longe, o que lle pasou a Windows Phone. Windows tiña un sistema para móviles, alguén o utilizou alguna vez? Eu teño un en casa, feito. Porque a mí me gusta probar cosas raras, entonces
sí.
Pero por exemplo, no, o Nokia o Symbian quedou caduco porque básicamente se quedou sin as aplicacións. É que se o meu teléfono non ten WhatsApp, para que o quero? E eso é así, quero dicir, tú vas a unha tenda e non vas preguntando nin que modelo, nin que características, a maior parte da xente vai, mira, funciona WhatsApp.
Así que WhatsApp se anunciou que a partir de enero que tiráramos os móviles ou que cambiáramos o tal, porque eso non...
Pero porque eso é software privativo. Software privativo, se queres deixalo fora, deixa fora. Se WhatsApp fose un estándar aberto, libre, e que pudese funcionar en calquer sitio, algún desarrollador que tuvera Symbian se preocuparía de mantelo. E eso pasa. Quero decir que hai moitísimos proxectos que se manteñen porque a xente os sigue utilizando. E eso, se é software libre, o podes facer, porque tens acceso ao código, lees o código, e se eres capaz de facelo, tiras para diante e o faz. Cousa que, se é privativo, non podes. Se WhatsApp, por exemplo, dependes de que os señores de WhatsApp, ahora Facebook, digan, oye, vamos facelo, non vamos facelo, vamos manter esta plataforma, non vamos manter esta plataforma.
Como dato curioso, WhatsApp está soportado en Symbian, hai versión.
Sí, pero está, es lo que están diciendo, que vai a salir ahora de soporte.
Tiño un Nokia de eso, salí. E apareció a partir de non sei que, usted non va a poder usar igual.
Si, non soportan eso, non soportan BlackBerry, non soportan os Windows Phone antigos, creo que tampouco xa, deixaron unos cuantos fora. E o caso é, por qué? Porque eles están utilizando un protocolo privativo, un programa privativo, un funcionamento completamente privativo, entonces eles deciden, si non queremos dar soporte a esta plataforma porque son 4 usuarios, pues non lle damos. E se hubieran utilizado alternativas libres, que as hai, porque de feito, por exemplo, quen de aquí ten Facebook? Prácticamente todo o mundo, non? Quen usou o chat de Facebook alguna vez? Todo o mundo, non? Todo o mundo que ten Facebook utiliza o chat de Facebook. O chat de Facebook, en orixe, corría sobre un protocolo libre, que é XMPP. E corría sobre iso, e funcionaba con iso. E había clientes que funcionaban con ese protocolo sin ser a página web de Facebook. E non necesitabas ter unha conta de Facebook para poder falar ca xente. Que pasa? Que Facebook decidiu que prefería controlar ese sistema a deixar que calquera pudese falar con calquera. E o que pasa nas mensaxerías é o que pasa hoxe. Que tú, non se, por moito que queiras unha aplicación, non sirve de nada se non mantén a persoa que queres falar. E iso é un problema. Eu agora mesmo non podo deixar de usar WhatsApp. E quero. Crédeme que quero. Pero non podo. Non podo porque a xente me fala por WhatsApp. E non podo evitar que a xente me fale por WhatsApp. Sí, pero o tema é que, por exemplo, nos aquí falamos por Telegram moitas veces, ou por outros medios, pero eu non podo conseguir que todos os meus contactos deixen de usar WhatsApp.
Pois máis que cambiar os contactos.
Sí, pero a veces non se pode, porque os contactos son profesionais, etc. Entonces tú non podes dominar a xente, nin obrigar a que utilice outra alternativa. O que tens que facer é intentar convencer a todo o mundo de que a alternativa que utilice sexa completamente libre, como para que calquera utilice a aplicación que lle dé a gana. Porque se te gusta a estética de WhatsApp, pois utiliza WhatsApp. Pero eu non quero utilizar eso, quero utilizar outra cousa. E poder comunicarnos entre nós. Pese a que un utilice WhatsApp e outro Telegram. É que é algo que parece tremendamente evidente. Se os teléfonos funcionaran así, os que fóramos de unha compañía telefónica non poderíamos chamar aos de outra. É así de absurdo. Imaginadevos que eso, eu son Yoigo e quero chamar ao Movistar e non me deixa. Imaginadevos ese mundo. É moi absurdo. E, sin embargo, que as aplicacións facémolo. A xente que non ten WhatsApp non pode falar cunha persona que este en WhatsApp. Ten que utilizar outro canal. Ou ten que utilizar ese. Entonces, son os puntos onde o software libre ten importancia. Donde liberar eses estándares ten importancia. Porque nos construen cercados. E nos tratan como animales, ao final. Estas empresas nos construen vallas e nos dín, no, tú vas por aquí.
E de feito, con WhatsApp, o que están facendo? Agora me vas a vender os datos a Facebook. E de feito, de permitirono fai un mes, e como hubo tanto revuelo con que iban facer ese cambio e a xente se informou, se cabrearon e cambiaron as condicións outra vez. E agora todo o mundo que dixo que non quería compartir os datos con Facebook, nos ten que compartir igual, porque volveron a cambiar o contrato. E se o aceptas, o faz. E se non aceptas, non o usas. E quédate tú sin él. Entonces, por eso estas cousas son tan importantes. Porque isto non construye xardines. Ao revés, isto deixa todo o campo. E que cada un colla a leira que caiga. E que cada un faga o que lle dé a gana con ela. E entonces, a importancia de utilizar este tipo de software é facer que a vida sexa realmente máis sencilla. Porque as empresas o que nos queren é cerrarnos completamente moitos caminos. E que utilicemos só as cousas que utilizan eles. De feito, está facendo Google agora con Android, o fai Apple co seu app, co seu OS, con todos. Todos esos sistemas funcionan para que funciones moi ben se tes todo deles. Se tes un Mac e un iPhone e un iWatch e un iPod, eso todo funciona que te cagas. Ahora ben, intenta que eso funcione con outro ordenador, con outro sistema, con outra cousa. Volveste loco. Entonces, non podemos permitir que as empresas nos dominen desa forma porque é soberanía propia. É a nosa soberanía digital e estamos a perdendo completamente. De feito, regalámosla. Si non nos damos conta nin de que nosa.
Cal fora o que la declaración de independencia en ciberespacio, non?
É que é tremendamente importante. Hai problemas, hoxe, por exemplo, hai un comportamento soterrado, non se está dando moita publicidade, pero é un problema real. Estase falando de construir un internet asimétrico, que as empresas poidan pagar por mellores conexións que a xente normal. Que vai conseguir eso? Que a xente que ten cartos acceda a vos internets e a xente que non os teña que se comer aos mínimos. E eso, desde un punto de vista empresarial, é un error completamente.
Eso pasa e eso pode ser unha catombe.
E que, por exemplo, monto unha tenda. Vale? Intento competir con Amazon. Eu xa sei que son... Claro, o tema é que eu xa sei que é complicadísimo competir con Amazon, pero imaginadevos que teño unha idea brutal que eles non tuveron e a miña tenda ten éxito. Non podo competir con eles no momento no que eles digan sí, bueno, pero mira, aos meus servidores vas a acceder cando abras o navegador e os teus servidores van tardar 15 minutos en arrancar e entonces a xente xa non compra nas armas. É así de sencillo. E sin embargo, eso é un debate hoxe na Unión Europea e en Estados Unidos. Están ambos debatindo porque as empresas están presionando. E presionan porque les interesa manter esos anchos de banda. Si tú te conectas a Facebook en un segundo e a Twitter en 15, deixas de utilizar Twitter. Porque te aburre de esperar.
Yo ahora no me digo que haya un desplegamiento ya, que pasemos la concepción de un problema que aguanta con los temas de los cuartos que teníamos todo en YouTube 6, que podamos estar conectados a la cerradura y todo eso. Si alguien domina, digamos, as autopistas de información,
estamos
perdidos con todo
o
mundo.
No, e son puntos moi interesantes, e por eso o software libre é unha barreira de resistencia a iso. Preocuparte de que haya estándares, de que funcionen, de que todo sexa libre, de que tú poidas reutilizar, de que poidas facer, e que hasta beneficie a innovación e as empresas. Porque eu son un negocio pequeno e quero montar a miña página web e hoxe valeme 2 duros. E teño que pagar a licencia de Windows, a licencia de Apache, a licencia de WordPress e a licencia de... Onde vou? Onde me vai a factura? Non me podo poñer en internet. É algo tan sencillo como iso. Entonces, eses estándares libres facilitan realmente a innovación. Que internet sexa un sitio homoxéneo onde todo o mundo se poida conectar á mesma velocidade e non hai empresas privilexiadas sobre as outras, fai que realmente poidamos competir en igualdade todos. Entonces, é tremendamente importante o software libre nese aspecto. E tamén nos nosos ordenadores, porque hai moitas cousas que estamos concedendo a xente que non sabemos que lle estamos concedendo, nin o que. Jeff Bezos, o presidente de Amazon, enorgullecíase de decir que él podía regalarlle a túa muller no día do seu aniversario o colar que ela quería sin que tú tocaras un solo dedo. Xusto no día do seu aniversario na porta, para que tú vera día esperando cando sai pola porta. Porque sabe os teus gustos, sabe con quen estás casado ou non, sabe. Tenos completamente, ten un perfil completo de nós. Facebook ten un perfil voso, incluso se non tendes Facebook.
Sí, por os huecos que deixas.
Por as cookies. As cookies estas que aparecen nas páxinas web. Unha das cookies é de Facebook. E
E o que fai é almacenar unha porcentaxe de información de accedeu neste momento, estuvo tanto tempo na web e se foi tanto momento. O que fai Facebook con esas cousas é traquear todo o teu comportamento. E entonces é capaz de construir un perfil na sombra. E Facebook sabe que esa persona é esa persona e fai esas cousas, ten eses gustos e esas aficios, incluso se ela non lle proporcionou esa información. É así de dramático, digamos.
Non, de algún tempo que eran capaces de saber o que quen eras tú polo hueco que deixabas na, no grupo dos teus amigos. Había huecos que se ten que ser.
Sí, no, e hai cousas que realmente hasta dan medo, que hai momento a tecnoloxía ten que evolucionar e ten que ir hacia adiante e realmente hai cousas que son moi útiles. Pero, por exemplo, Google é capaz de reconocer un rostro humano con 94% de precisión nunha fotografía. Eso quere decir que en algún momento quere empezar a identificar a xente nun sitio e pode.
Primero, o Google Maps ser tan detallista, non?
Sí, a ver, eso é por protección de datos, pero aínda así Google ten un servicio en fotos que che etiqueta onde sacaches a foto, con quen a sacaches e demais, sin tú tocar un dedo. E eso fai o servicio de Google Fotos. Se accedes a él, o fai.
Eso fai o xa Picasa, fai tempo que marcabas unha foto,
Google,
Google compró Picasa.
E Google compró Picasa e mellorou o
servicio. Sempre cando subas a novo, todas esas cousas.
Sí, sí, pero o tema é que esas cousas que parecen unha tontería e que nos melloran moitísimo a vida e demais, o que fan é que as empresas poidan controlar. Isto nun mundo distópico é horrible.
Eu digo unha imaxe que era seguridade frente a liberdade, non? Había unha señorita que era liberdade que levaba na máu un tiranosaurio pequeniño. Entón, cando eso se creou a seguridade, fixose grande, que era un tiranosaurio grande, e a liberdade que era la quedou pequeno, non? Entón, cando se perde ese equilibrio entre liberdade e seguridade, aí hai algo que está...
A ver, por exemplo, o mundo cambiou moito co atentado das Torres Gemelas. Sí. E eso sí é certo. Cambiou desde un punto de vista no que Estados Unidos foi consciente de que controlaba todos os servicios de internet, tiña as mellores empresas de internet e que, polo tanto, iba a utilizar esa posición para controlar o mundo. E hoxe o fai. Hoxe a NSA ten archivos de centros de miles de comunicacións entre nós que non lle interesan para nada e que, de feito, non lle sirven de nada porque ainda non as dá procesado, pero no momento no que a tecnoloxía mellore o suficiente como para procesar todo eso a tempo real, é capaz de determinar todo o que facemos e deixamos de facer.
É poderá. O xe o coste que ten unha tag NFC ou unha RFID, probablemente a túa sudadera, a bolsa de nada, a etiqueta RFID, xa te está
sacando. Entonces, é tremendamente interesante ver, por exemplo, conectarnos a Google e ver o noso rastro co localizador. Porque o noso móvil ten un sistema de xeoposicionamento. Se o deixamos activo, Google sabe onde estuvemos, pero que gardo o recordo desde o principio. Logo, Google sabe, desde que compraches ese móvil e tes encendido ese localizador, todo o que fixeches. Por os sitios nos que te moviches, onde te paraches máis, onde te paraches menos. Eu, a veces, cando deixo o localizador encendido, sabe onde aparquei o coche e canto me levo a pescar a casa. E iso é unha parte que sí, parece moi útil e todo o demais, pero Google é unha empresa, necesita beneficios. De momento, eso te ofrece gratuitamente para que te confíes, pero despois quen che di que non vai utilizar esos datos na tua conta?
Dixeron un día, cando o producto, pregúntate se o producto serás tú, cando te dan algo gratis.
Cando o servicio é gratis, o producto eres tú.
O producto eres tú, no, entón, ao final...
Facebook, por exemplo, non vai necesitar nunca cobrar por un acceso. Nadie vai ter que pagar nunca por acceder a Facebook. Tú eres máis valioso. Pagar o único que faría é poñer unha barreira para non acceder a tanta xente. É así de sencillo.
Bueno, pero temos que facer aí un ejército detrás de las trincheras para liberar o
mundo. Bueno, damos estas charlas.
Que quedar máis, esto...
Antes de acabar, si queréis, vamos a presentar aquí las asociaciones, dando que cada uno.
Sí,
la GEPUL, por ejemplo, ¿la conocéis alguno? Sí, bueno, cuando... Bueno, ese vídeo de ahí nos va a contar un poquito de qué es.
Éxito, conocente.
Pues yo os comento un poco. GEPUL surgió hace 18 años en la Facultad de Informática de La Coruña y desde entonces y hasta este año ha estado realizando siempre sus actividades. A partir de julio de este año se propuso un proyecto de mover GEPUL también a Santiago y hacer ahí actividades más para la gente de la calle, actividades que puedan llamar a todos, no solo a un ámbito universitario. Y estamos comenzando ya a hacer actividades en Santiago de software libre, talleres... Y todo esto. Por eso, si os interesa, podéis entrar a la página que está en los folletos, gepul.org, inscribirse, es completamente gratuito, y estar enterados de todas las actividades que realizamos, que son todas gratuitas.
tengo planeado hacer en Santiago una edición de imagen digital con software libre, edición de audio, edición de vídeo, impresión 3D, Raspberry Pi, un poco todo lo que también se fue mencionando hoy.
Tenemos duda, ¿vais a presenciar o va a ser un webcam? ¿Puedes conectar a distancia? Porque eso sería interesante, ¿sabes qué digo? Porque a la Universidad de Vigo a veces grabo vídeos en la que no puedes ir al curso, puedes ver cuando se apetece o...
Pues eso no me lo había planteado, pero es muy buena idea. Pues se podría sin problemas.
Porque claro, tienes que igual a Santiago, igual te sientas vallado, no puedo ser.
Sí, Santiago,
pero
no
sé qué
quedan
en Santiago. Si cargas en una página, si están.
Pues esa es buena idea. Pues sí, probablemente se retransmitiría. Pero bueno, la idea sería que fuera más presencial, sobre todo con impresión 3D, Raspberry Pi, que requiere más interactuar.
¿Poner el programa con tiempo?
Sí, sí, sí. Mínimo 2-3 semanas. Por ahí. Mínimo. Pero probablemente será más. No, no es. Este sábado organizamos esto. Todos para adentro. No, no.
¿Las impresoras que leen? ¿Qué dices que se va a explicar más o menos?
Pues mi idea era un poco explicar diseño de piezas para imprimir con impresora 3D con software libre y posteriormente imprimirlas, que tenemos impresora.
Y digo yo, y si vas a contar cómo hiciste tú el servidor web con tu Raspberry Pi, casi lo he oído también.
Esa es una buena idea también, montar un servidor web con una
Raspberry Pi. Esa idea de, pues, aunque sea chiquitito, ¿no?
No, me aguantaba bastante. Yo ahora mismo en la Raspberry Pi en mi casa tengo 6 páginas diferentes. No tiene mucho tráfico,
bueno,
pero lo aguanta bien.
¿Qué tiene?
Estoy limitado sobre todo por la velocidad de internet que tengo. Bueno, lleva un año funcionando, también he servido de correo y he tenido 10 minutos de caída en todo el año.
Pues 10 minutos de caída en todo el año casi te da un tier, yo que sé, un tier 2 o un tier 3. Estás al nivel de un CPD de los buenos.
Con una Raspberry Pi de 30
euros. Bueno, hombre, eso la de un CPD firmada.
Pues sí, también es una buena idea para un taller. Y eso, también si tenéis cualquier idea para cualquier taller, tanto para Gepul como en Gepul en Santiago, también tenéis en la página un email de contacto.
Pues con Arduino no.